tema de Mario Jorge de Lely. Voy a leer algunos poemas porque tiene algunas dedicatorias, algunos poemas a Boca Juniors que son una maravilla y que emocionan a tanta gente de Boca que nos escucha. Hoy voy a hablar también de Chacarita, de lo que significa Chacarita, para que Diego Jakubowicz no se enoje, que es un fan de Chacarita que siempre nos escucha y un amigo. El poema de Mario Jorge de Lely se llama Escantos Humanos y es algo que le gusta a muchos, y muchos me dicen: lee eso en el comienzo del programa y después vas presentando todo lo que quieras. Es así. Usted sabe, señor, uno nace, se viste, va a la feria con un abuelo dulce, come carne o pescado, se dilata, se acusa, se contempla. Usted sabe, señor, ocurre siempre. Ocurre que nos vamos a la escuela con el sol legañoso en los zapatos. Aprendemos geografía, una ecuación, un paralelogramo. Usted sabe, señor, qué inacabable. Nacemos como el pan a la hermosura. Y caminamos solos y nos crece un amigo, un pantalón y un cigarrillo. Después, por si era poco, nos viene con violencia una gran tempestad de lunas disparates. Usted sabe, señor, cómo se sufre, cómo saquea el corazón un verso. Después, por si era poco, por si con la poesía no bastara, usted sabe, señor, llegan los hijos y uno se manca el alma. Después, por si era poco, llega el hombre con sus cosas de los días y nos llega heterodoxo, carpintero, filósofo, albañil. Usted sabe, señor, cómo nos duele. Después, por si era poco, se nos abre el amor. El amor es viaducto hacia los astros, palabra principal. Usted sabe, señor, cómo se sufre. Después, por si era poco, llega usted, señor. La luna sigue dándole a la noche. Los poetas le dan a su poesía y el amor al amor. Usted sabe, señor, déjeme paso. Este poema de Mario Jorge de Lely, de Cantos Humanos, es el que abre este programa de sábado que va a tener esas charlas futboleras, esas anécdotas, esas voces, esas historias que siempre, siempre nos acompañan.
Yo voy a declarar.
Declaro,
y usted
listo.
Haga lo que quiera.
Listo, correcto.
Yo nací el 19 de diciembre de 1954. Pero escúcheme.
Sí.
Usted no está obligado a decir su fecha de nacimiento.
No, voy a decir la verdad. Porque fui siempre sincero con la gente, con usted. Soy Ángel Clemente Rojas. Nací el 28 de agosto de 1944. Y nací en Avellaneda.
Alfredo Rojas. Y un viaje nostálgico, cruzando la cordillera desde Chile a Buenos Aires, el retiro del fútbol y el recuerdo de futbolistas, canchas, estadios.
Me vine cruzando las cordilleras, te cuento. Puse los zapatos al lado del auto, tenía un Torino en esa época, y salí por ahí por las cuevas. Uh-huh. Y me venía en el auto, los muchachos se iban a jugar a Temuco, al sur, y todo, yo era medio maestro de Arturito Salá, de todos esos pibes que jugaron conmigo en primera, ¿no? Yo era grande, el maestro de ellos. Y en la Plaza Italia ellos se fueron hacia el sur, y yo con una sonrisa, yo me reía, pero no me estaba riendo, estaba llorando. Y dejaba el fútbol. Mirá qué simple. Agarré el auto y me vine para los Andes, con esos zapatos antiguos al lado mío. Y me vine llorando hasta Buenos Aires. Después de dos mundiales, de toda la campaña. Pero me acordé de todos, ¿eh? Los recorrí a todos, los recorrí a todas las canchas. Fue un viaje corto, ¿eh? Porque no veía las canchas, veía los equipos, veía la historia del jugador, ¿no? Dejar el fútbol es difícil. Dejar la actividad, dejar los estadios, dejar la gente.
Maestro de los medios de comunicación, maestro de la radio y la tele, Héctor Larrea, fana de River, y una foto nostálgica de Ángel Labruna.
Le escribí una carta a Labruna pidiéndole una foto y me la mandaron, que aún la conservo. Esto fue en el año 47. eran cartas escritas a mano. Señor Labruna, yo soy... Me acuerdo el concepto, yo sigo toda su carrera, como si para él fuera extraordinario. Sería una de las tantas cartas que recibía Labruna y Moreno y Simes, Suede y todos los tipos de capos de aquella época. Yo le decía que para mi vida sería muy importante tener una foto de él. Y me mandó una foto de él, una foto blanco y negro. Y la tengo, la conservo. Recibir esa foto, yo decía, me contestará, no me contestará. Recibir esa foto fue de una alegría extraordinaria.
Estaba enojado Labruna, una charla con Saúl Pomaraz.
Esas porquerías que hay por ahí, lo único que van a desahogarse de las cosas que le hacen la semana, porque ni en la casa pueden estar tranquilos, ¿te das cuenta? Entonces van y se desahogan sirvando al equipo.
Ese fue un problema eterno.
Porque son contra Aragón o porque son contra Labruna. Y a mí me importa un bledo todo eso, ¿te das cuenta? Yo lo único que lamento es que a estos jugadores, que son figuras, que tienen categoría, parece mentira, son más sensibles que los cualquiera o que los mediocres, porque ellos no están acostumbrados a esos líos. Entonces, lo sienten de tal manera que bajan la guardia, no corren, se fastidian. Yo de que vine arriesgué, yo vine aquí para ser campeón o campeón en el 75. Y arriesgué y bueno, y la logré. ¿Y ahora qué están haciendo tanta pantomima y gritando en contra de la institución? Lo mismo si sale, porque ojo, yo no hablo de lo de afuera. A mí lo de afuera me importa un bledo también. Yo no lo digo bonito porque son enemigos. Yo los tengo lejos, como son, de la bandera en una parada. Pero que los hinchas mismos de arriba sean enemigos, no. Entonces ya te pude.
El maestro Tavares, a ver, ¿usted puede entrenar la suerte?
Yo lo que no discuto tanto si la suerte existe o no existe, pero en el caso concreto del fútbol la suerte no se puede entrenar.
Pero es que cuando Bocha estaba bien no había forma, ni marca personal, ni dos líneas de cuatro, ni 70 jugadores, no había. Cuando él estaba bien, son como los grandes genios. Entonces le di la marca personal al negro Quintero, no, para que lo marque. El Bocha estaba en un día inspirado, espectacular, ¿no? Y después le digo, Chino, agárralo vos, a Colgan, agárralo vos, le digo, agárralo, porque si no, escuchá, no va a volver loco toda la tarde, y le agarra el Chino Colgan y entra, ve el Chino, pim, pum, bueno, no había forma, y Colgan me grita al banco, pero ¿qué hacemos, bambino, con esto? Y le digo, pegale entero, le digo, la única forma es que podemos marcarlo, y no hay otra forma, ¿viste? Eso sí, así,
Bertoni por adentro, pasa para Bocini, esquiva muy bien al hombre que lo marcaba, se acerca la área, juega para Bertoni, pega gol para Bocini, peligro de gol, 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 gol,
parecía un pianista, era una cosa, vos lo veías en la cancha, el Cipriete, que es un pianista, que y agarraba la pelota y era una cosa, pero estaba un segundo adelantado a todo. Un segundo, resolvía todo rápido. Y aparte, la capacidad de traslado que tenía el Bocha. No lo podía ver una cosa, no, una cosa excepcional. Por eso yo rogaba siempre que no tenga ganas de jugar.
Pasa para Bocini, esquiva muy bien al hombre que lo marcaba, se acerca la ya. Juega para Bocini, peligro, gol para Bocini, peligro de gol, 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 gol.
Voces del fútbol, esas voces que están flotando en nuestra memoria, y ahí todo con afecto a través de Radio Nacional cada sábado de 14 a 17. Si nos quieres llamar, cómo no, 0810-222-0870. Tiene 30 segundos para dejarnos un cálido mensaje. Voy a presentar a un hombre al que quiero mucho, respeto mucho, lo conozco hace muchos años, y se llama, no tantos años, porque si no lo hago viejo a él y yo debo ser más viejo que él. Un abrazo para Eduardo Valdés, querido Eduardo, diputado nacional, amigo, hombre que estuvo como embajador del Vaticano, un hombre que tiene mucho que ver con la historia política, social de la Argentina, y con los afectos y con los amigos y con los encuentros y con ese lugar extraordinario que compartimos, que tiene él. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Eduardo?
Qué gusto, Alejandro. Qué gusto la vuelta. Felicitaciones.
Gracias.
A esa grande también, Fabiana Segovia, luchadora, que Apo tenga micrófono siempre, peleando por Alejandro Apo, ¿eh?
Así es, así es. Un abrazo, Eduardo.
Tu hija y Fabiana, no, nunca te vas a quedar sin laburo, Alejandro. Pero aparte este programa que es un hallazgo. ¿Cuántos sábados yo trataba, inventaba historias para que no me ocupen en los horarios de Todo con Afecto allá en la Continental que estabas, que debutó este programa ahí, ¿no?
Sí, sí. Ahí
¿Cuántos autores aprendí? Uno de los que uno pensaba que eran los serios y que tenían cosas del fútbol más lindo de cuando escribían en serio. En serio, el fútbol y la literatura creo que mucho, bueno, Sacheri, lo descubriste ahí en Todo con Afecto, creo. Sacheri, ese gran escritor, creo que se dio a conocer con los cuentos que vos le leías, Alejandro, y después mirá vos, el tipo llegó a un Oscar, con un guión de cine, mirá qué grande. Y
por su talento llegó ahí.
Bueno, pero está bien, pero por... me acuerdo, yo decía, ¿quién es este Sacheri? Porque parecía el negro Fontana Rosa de tan bueno, ¿viste? Y era bueno, de verdad.
Así es. Eduardo, es Eduardo Valdés y está charlando con nosotros. Vos sos fana de River. ¿Cuál es la primera cara de River en la nostalgia, en el recuerdo que te aparece?
Sí, mirá, Amadeo Carrizo, creo. Amadeo. Yo lo vi jugar a Amadeo. Yo me crié en Neuquén y cuando River pierde con Peñarol en aquella que yo tendría 7 años, ¿qué año fue eso? 64, yo nací en el 56.
Vos sos más chico que yo, me quiero morir.
Escúchame, nosotros no vamos a morir nunca, Alejandro. Chau coronavirus, digámosle, nosotros. Con que nos gusta el fútbol y la literatura, chao. Pero lo que te digo es, lo vi a Amadeo, porque River, después de perder con Peñarol, tenía una gira y jugó en la cancha del Club Cipolletti, y apareció Amadeo, Luis Cubillo, que era un gordo panzón que la movía. Me impresionaba ese puntero, era puntero derecho.
Sí.
¿No? Hermín Norega. Claro, eran jugadores, fueron mis primeros ídolos.
Claro, vos viste más o menos desde la década del 60 y 60.
Renato Cesarini en adelante, Renato Cesarini.
Claro, claro.
Los equipos de Renato Cesarini en adelante. Y después nos dimos la panzada con Angelito en el 75, con Ángel Amadeo Labruna, ese doble campeonato, ¿no?
Y eras un hincha, Eduardo, eras un hincha que amaba a River, pensaba en términos de River, en los jugadores que ya nombraste, pero te fijabas en los rivales, ibas a la cancha.
Yo cada vez que podía y venía a Buenos Aires iba a la cancha. Y te voy a hacer una confesión. Yo, mi papá era muy fanático del fútbol y era hincha Estudiante de La Plata. Entonces yo me vi en el 66, 67, veníamos a Buenos Aires a ver a Estudiantes de La Plata. Mi viejo era un fana total y yo puedo decir cómo formaba Estudiantes de La Plata con Poletti, Manera, Aguirre Suárez, Madero y Malvernat. Te la canto entero. Y el pobre viejo, ni mi hermano ni yo le salimos hincha Estudiantes.
Qué cosa.
Mi hermano
seguí,
de Boca.
Seguí con el equipo, porque estaba en Bilardo, Pachamé, el Bocha Flores.
No, Bilardo, Pachamé, el Bocha Flores. Conigliaro era el 11. Sí. No, Verón.
Verón.
Verón y Echecopar.
Claro. El papá de la Brujita, que fue un jugador extraordinario, Juan Ramón Verón.
Estado en una escoba, esa es Verón, que está de moda él.
Exactamente.
Y algunos amigos míos cantaban Perón, 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 estábamos prohibidos y seguíamos de largo.
y después seguiste a River, digamos, más allá de los recuerdos de Hermindo, de todos aquellos equipos que no podían lograr el campeonato después del último que se logró en el 57. Pero los cuando Labruna arma ese equipo y pasa a Didi y después vuelve Labruna y termina siendo ese equipo del 75 que gana el bicampeonato, ¿ahí lo seguías mucho?
Bueno, tuve la suerte que yo me mudé a vivir a Buenos Aires en el año 74 a estudiar abogacía, y lo seguí en el 74 y lo seguí en el 75, pero te voy a decir también a quién seguía, pues me gustaba el fútbol de Huracán en esos años también,
Ajá.
Y realmente me gustaba ir a ver jugar a Huracán, verlo a Brindisi, a Babington, a Bayay, al Loco Houseman, que era la gran figura de ese momento, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y te voy a contar una cosa, un River Huracán de esa época, cancha de River Huracán, venía de ganar los dos partidos. En aquel momento, Alejandro, cuando un equipo argentino salía al exterior, nosotros hinchábamos por el equipo argentino que iba a pelear por la Copa Libertadores. No era que porque era Boca y yo era de River, a mí me gustaba que ganara el equipo argentino, aunque sea Boca. Ahora es distinto, nos han hecho más sectarios y excluyentes. Y no me gusta. A mí me cuesta hinchar en contra de un equipo argentino, me cuesta. Y en ese momento, entonces, como se acostumbraba a eso, se denominaba el speaker, el de los altoparlantes de River, dice que cuando salga el primer equipo de Huracán, la hinchada millonaria la reciba con un aplauso, porque había ganado los dos partidos de ida en Chile contra Colo-Colo y la Unión Española, Huracán.
Ajá.
Y los de River somos disciplinaditos, y sale Huracán, y nosotros aplaudimos, y aplaudimos bien, fuerte. En ese momento era un referente de la hinchada de Huracán, Ringo Bonavena, que estaba en la cancha, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué hacen los de Huracán? Agarran una canción de Sandro, que era mi amigo el Puma, que estaba de moda en ese tiempo, y dicen, ese es mi amigo River, amigo del corazón, tiene a la gorda puta y Alonso Escomilón. No nos merecíamos, terrible insulto. Y la hinchada de River salió en el acto y le dice, los de Huracán son del barrio de La Quema, son todos putos igual que Bonavena. Y Bonavena cazó la cabina de José María Muñoz, indignado, furioso, y decía que iba a demandar a River por las cosas que le decían a él. Esos eran nuestros años jóvenes.
Qué cosa, cuántas historias.
Había duelos de hinchadas momentáneas, no íbamos con la consigna preparada antes.
Claro.
Es verdad.
Y además, eras un tipo, no, estoy hablando con Eduardo Valdés, de fútbol, de sus recuerdos futboleros en la tarde del sábado. ¿Sos un tipo muy cargador o no?
De viejo me he vuelto cargador, de joven no, al contrario, de joven respetaba, me portaba mejor. No sé por qué de viejo, será por este sectarismo que te dije que empezó a crecer hace unos años,
uh-huh.
Y entonces a mí algunos me conocen y voy por la calle y alguna me tira y yo tengo que devolver, ¿no? Y sí, me he vuelto un poco cargador y ahora estoy leve porque la señora Fabiana Segovia me agarró antes de entrar al aire y me dijo, guarda con las cargadas a los de Boca.
Fue una indicación mía.
Vengo leve, pero digo, no. Ahora sí, con esta cuarentena, te digo, en los chats hay mucha, gracias a Dios, hay humor futbolístico para cargarnos con motivo de lo que está pasando. Por ejemplo, le mandamos mucho a los de Boca un chat que anda funcionando. Hagan cuarentena hasta el 3-1, hasta el 31, ¿se acuerdan? Y así, algunas cosas. Pero bueno, a mí me gustaba mucho, vos sabés que Fontana Rosa, el rosarino, el gran escritor, hincha fanático de Central, creo que fuiste vos, no sé quién, le hace un reportaje a Fontana Rosa y le pregunta qué opina de Marcelo Bielsa, que era la cara de Newell's Old Boys,
claro,
que lo había sacado campeón a Newell, la contracara de Rosario Central, que él era un fanático, y me dijo, y dijo públicamente, yo lo quiero y lo respeto mucho, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque salió campeón y no los cargó, dijo, y es extraordinario. Bueno, eso es un código futbolista, ¿eh? Es un código de hincha eso.
Y sí, realmente es eso, porque Bielsa siempre lo dice. Tengo muchos amigos, hinchas de San Lorenzo, de Vélez, que siempre me dicen, a mí no me gusta el tema de la cargada, porque la cargada insistente en este momento está a un paso de lo violento, de lo incómodo, de desacomodar a las personas que están discutiendo de fútbol. En las discusiones de fútbol entra muchas veces la violencia y la sinrazón, ¿no? Todos nos volvemos locos en esas cuestiones. Tengo muchos amigos que se han propuesto no hacer las cargadas con el rival de siempre, porque de alguna manera generan un episodio que parece previo a una pelea, ¿no te parece?
Bueno, la podés mirar de las dos maneras. A mí tampoco me gusta hablar de fútbol con esos tipos que todo mal humor. No, no, a mí no me gusta. A mí me gusta meterle una cuota de humor, porque si no, sí, el fútbol se transforma en una cosa pesada. No, no, no. Para mí, yo sigo pensando que el fútbol es un juego. Yo a mí mismo me caratulo como un perito en derrotas. Así que tengo más derrotas que triunfo. Y sin embargo, sigo teniendo esperanzas en todos los órdenes de la vida, ¿eh? Tengo más derrotas que triunfos, pero sin embargo no pierdo la esperanza. Ahora, esos fanáticos de que el mundo se acabe en los próximos 90 minutos no me gusta. No me gusta ni siquiera ver el partido de fútbol con ellos. Les he huido, me ha tocado, me ha tocado.
Qué bueno. Le podemos poner, Leandro, y le pregunto a Fabiana y a Paula, le podemos poner el separador de Amadeo Carrizo que tenemos preparado para que él lo disfrute recordando la voz de uno de los emblemas de la historia del fútbol, un arquero que inventó ese puesto del arquero moderno que jugaba con el pie y a partir de ahí salieron todos, Gatti, y después llegaron hasta Chilaveri. Pero Amadeo fue el inventor de ese arquero jugador. ¿Lo tenemos ese separador, Leán? En un segundo estamos. Bueno, Eduardo.
Sí, cómo no.
Eduardo, la cuestión es seguir hablando de fútbol, pero en el sentido más emotivo que se pueda tener. ¿Qué filtras hoy del fútbol más moderno, el que ves hoy, el que ves de Europa, el que ves de Argentina? ¿Cómo lo vivís en relación a esa vieja disputa del fútbol de antes? ¿Había más espacio? ¿Se jugaba mejor? ¿Qué posición tenés?
Mira, yo creo que el fútbol, si a vos te gusta, es lindo el de antes y lindo el de hoy. Y hay que disfrutar el fútbol de antes y el fútbol de hoy. A mí cuando me preguntan Maradona o Messi, y yo digo, vos te lo perdés. Para mí no es que hay uno el mejor del mundo. Creo que cada uno fue el mejor del mundo en su momento. En su momento. Porque si no es negar al otro, ¿no? Y a mí me encanta que la familia de Diego Maradona diga que es el mejor del mundo, está buenísimo, porque es lo que corresponde. Y la familia de Messi dice lo mismo. Pero nosotros, que nos gusta el fútbol, gracias, Diego, gracias, gracias. Muchas gracias, Diego. Y las mismas gracias a Messi. Porque si te gusta el fútbol, no te lo perdás, no hagas. No seas anti del mejor. Es una estupidez en esa querer comparar uno contra el otro.
Uh-huh.
A mí, yo soy un apasionado, me encanta ver fútbol. Y me encanta, entonces, cuando veo los buenos jugadores. Ese Barcelona de Messi, te digo que va a ser muchos años van a pasar para ver un equipo parecido.
Sí, sí, el primero, el de Guardiola, ¿no?
El de Guardiola, no, y algunos de los de después, porque después ya jugaban solos esos muchachos, ¿no? Pero bueno, pongámosle el de Guardiola. Dios mío, ¿cuánto hace? ¿No ha habido después de Guardiola, o para poner una referencia, otro que juegue en ese nivel, ¿no?
Eduardo, ten en cuenta que era un equipo muy táctico también, un equipo que recuperaba la pelota en 8 segundos, que jugaba con esa, con ese eje fijo que era que un jugador siempre tenía dos opciones. Tenía la opción de un jugador que estaba un poco más adelantado y un poco más atrasado. Un jugador, un equipo que se fijaba mucho en el ordenamiento y en la táctica. Después, cuando atacaba, aparecía la creatividad de Xavi, de Iniesta y de Messi, pero era un equipo muy muy bien armado, que no le podían entrar, no lo podían atacar. Por eso se dio el lujo de jugar con jugadores no muy altos en defensa, como Mascherano, que jugó durante una buena temporada de 2.
Sí, sí, increíble. Nosotros teníamos mediocampista de 5 y Guardiola lo inventa de 2. Y muchos años jugó, ¿no?
¿Cuánto jugó? Mascherano jugó unos cuantos años, sí. Y además se cuestionaba en Europa, se decía, ojo, cuando tiene rivales europeos con grandes cabeceadores, con tipos altos, ¿qué pasaba? Pero no lo atacaban. Porque la manera táctica de jugar el partido era que no tenían nunca la pelota los rivales. Entonces, Mascherano jugaba mucho más tranquilo, no agredido permanentemente por centros vía aérea. Entonces, sí, claro. era una cuestión. Por eso, cuando dicen que era un equipo lírico y todo, era un equipo muy estructurado, con mucha mecánica trabajada, el de Guardiola. Por lo menos el primero... la famosa cuenta que se hizo acá, que la difundía Juan Pablo Barsky, que decía que en 8 segundos recuperaba la pelota. Cuando la perdía, salían en la presión y recuperaban en 8 segundos. Y después escalonaban todo el... Bueno, con esos dos volantes que Riquelme dice también cuando habla de Messi, dice, él es un delantero extraordinario y tenía esos dos volantes que deben haber sido de los últimos tiempos los mejores mediocampistas del mundo, que son Xavi e Iniesta, ¿no?
Sí, claro, sí. Pero bueno, pero viste, el fútbol sigue andando, y vos sabés que mientras me ibas relatando cómo jugaba ese Barcelona, yo no me achico, y te digo que el Huracán de Menotti también jugaba lindo, ¿eh?
¿Y cómo? Muchos equipos. Yo lo nombré nada más que porque hicimos referencia a Messi. Pero ¿cómo? El San Lorenzo del 68, el Huracán del 73 de Menotti, el Independiente del Pato Pastoriza, ese mediocampo de Giusti, Marangoni, Bochini, Burruchaga, Percudani, Barberón.
Opa.
No, muchos equipos,
Junior,
no, hemos visto muchos equipos.
¿El Junior de Judica era cuando sí. Fue a la final con Juventus?
Sí, el Piojo Judica, maestro de maestros del fútbol, un hombre extraordinario, un jugador bárbaro al que vi en el final y un técnico excelente. La verdad que el Piojo, no sé por qué, lo voy a llamar al Piojo, porque es un hombre grande pero lúcido como pocos.
En la historia de la FIFA dicen que en la final del Mundial de Interclubes, más intensa, la mejor, del mejor fútbol, fue esa de Argentinos Juniors Juventus. La tienen como quizás la mejor final de la de Intercontinental.
Un equipo extraordinario, un equipo de calidad, se recuerda siempre Borghi, Videla, Castro, Pasculli, Herreros, digo, para mencionar a algunos.
Que escucha Alberto Fernández, ¿ves?
Batista y todo.
Porque él la verdad, yo lo volví a ver hace poquito, porque lo escuché un día Alberto, y gracias a Dios está en los archivos de internet ese partido. Lo volví a ver y dije, ¡qué partidazo, Dios mío! ¡Qué partidazo, en serio! Vale la pena los que nos están escuchando que se lo busquen. Argentinos Juniors Juventus, que es un fútbol, ahora que estamos en cuarentena, es ideal, ¿eh?
Es increíble el partido que hizo, lo que significó esa derrota que parecía que pasaba a segundo plano por lo que había jugado Argentinos. impresionante y queda en el recuerdo para siempre. Eduardo, ¿sabés qué placer fue charlar un rato con vos? Esta es la manera que tenemos de hablar de fútbol con un entrenador, con un periodista, con un amigo, con un político, con una persona. Así me
que
pasó
te deje
una vez con Alberto Fernández hablando de fútbol en la etapa de Continental, que lo llamaba y él estaba en plena tarea política y me decía, llamame después de las 8 y grabamos. Y grabábamos charlas futboleras de jugadores que habían visto y todo, con naturalidad, porque eso es lo que somos, futboleros. Te mando un abrazo grandote y un saludo a la familia.
Abrazo, abrazo, un abrazo grande y gracias. Gracias a vos, gracias a Fabiana. Abrazo.
Chao.
Impresionante momento, todo Boca, incluido Andrada, su arquero, buscando el córner en el centro, sacó con una trompada el arquero Armani y se la lleva Quintero. Tomá y andate, le dice al Piti, el Piti solo, va a ser Boca el Piti, adelante la pelota, va a entrar con pelotito del arco, gol. El gol del Pinti Martínez con River campeón. Y espera la legendaria puerta del show alzada en esta descomunal victoria obtenida por River en el tramo final del encuentro. River derrota a Boca 3-1. De Quinteros otra vez, manejador sensacional de la contra que le permitió al Pinti Martínez caminar, correr solo, más solo que nunca hacia el arco de Boca. Le parecía cuento, le tiraban los hinchas de Boca atrás de ese arco vacío y corría el Piti Martínez para liquidar el partido. River 3-1 ha terminado. Es River el campeón de la Copa Libertadores de América. River celebra en Madrid. El Estadio Bernabéu escribe la mejor página de toda la historia de River. Los abrazos incontables con el que pase al lado. Todo es de River. Todo es millonario en el Estadio Bernabéu. Y los hinchas allá en la tribuna norte con alguna bengala revoleando lo que sea por encima de la cabeza. La tibia noche otoñal de la ciudad de Madrid, ahora un poco más fría, el otoño fantástico de sol cálido que hemos tenido en estos días, es el sol de River, es la alegría del equipo millonario. Sus jugadores saltan frente a la tribuna enardecida, entregada al frenesí, justificado por ese triunfo inolvidable, nada menos que en el Bernabéu. Hubo que ir tan lejos River para ser local con su fútbol, lo que no había podido ser con su gente. Fue la jerarquía de Quintero, la jerarquía de Nacho Fernández, fue todo lo que aportó en Sotere con su inteligencia, lo que le permitió a River remontar un resultado adverso, darlo vuelta y ganarlo en el alargue. Es cierto, a favor de un hombre que le faltó al equipo de Boca porque lo expulsaron a Barrios, pero ya era evidente que el fútbol era una responsabilidad de River, que el fútbol era una posibilidad que el Bernabéu se ofrecía solamente por el equipo millonario. Y trabajó desde la zurda increíble de Quintero. Quintero firma con una estilográfica ese remate increíble desde afuera del área, colocándole en el ángulo de la pelota, pesó el ángulo y se metió detrás del arquero Andrada para justificar en ese remate Quintero todo lo que se sabe de su enorme calidad y jerarquía. Jugó muy bien Gallardo el partido. Cuando lo quitó a Poncia, mucho les habrá parecido mentira. Eso le dio espacio, le dio la posibilidad de ordenar todo a Enzo Pérez, y eso permitió ingresar a la cancha un jugador fantástico esta noche como Juan Fernando Quintero, que termina siendo la primera de las explicaciones del gran triunfo de River en esta Copa Libertadores de América. A la forma en que hemos visto estos acontecimientos se hace justicia. River tenía la posibilidad de jugar como local frente a 60.000 personas. Las circunstancias determinaron que no fuera así, que tuviera que dividirse por mitades con la hinchada de Boca. Increíble el aspecto del Bernabéu, la misma cantidad de River que de Boca. El trámite del partido, que fue muy malo en el primer tiempo, nos daba vergüencita, que culmina con una gran jugada de Nández para la entrada de Benedetto y el gol a los 43. Después, en el segundo tiempo, River que va mejorando un poquito, River que hace ese cambio fundamental de Quintero, River que encuentra el empate por mediación de Prato, que quiere decir Prado, por eso lo del Museo del Prado, porque fue una jugada colosal la que le permitió a River igualar el partido. Y después lo de Quintero, los tres minutos del alargue, una jugada sublime, un disparo digno de los más grandes jugadores que uno conozca, de los mejores zurdos que uno pueda pensar o imaginar, una definición fascinante, un remate que atravesó la noche del Bernabéu como para quedarse en la historia, como para reflejar para siempre la categoría del fútbol que puso River aquí para alzarse finalmente con la victoria. Y después la locura, el empuje de Boca que casi le permite empatar el partido en una jugada épica en la que remata Jara de volea y el balón pega en la base del caño derecho con Armani vencido, y el arquero de Boca que se instala para dar más emoción y colorido a esa definición del partido en el área de River, jugado a todo. Las últimas fichas de Boca eran a la posibilidad de que su gigante arquero pudiera cabecear la pelota, pero no fue así. El gigante tuvo que correr de atrás al Piti Martínez, cuando el Piti recibió un colosal pase de Quintero, colosal porque pareciendo fácil había que darla en el momento justo, en el oportuno, para que el Piti Martínez corriera solo hacia la gloria, para abrazarse con todas las banderas imaginarias de River, que ya deben estar dentro, aunque llueve, me dicen en Buenos Aires, hacia el obelisco. El obelisco y la Puerta del Sol son la sede de la gloria, son la sede de la alegría, son la manifestación más pura del fútbol y de la alegría de los hinchas. Y quiero decirles que la Copa Libertadores de 2018 ha tenido un merecido ganador, que nada puede objetar este triunfo de River, grande, inolvidable, épico, porque tuvo que darlo vuelta y con el respaldo de la gente que desde la tribuna norte también ha jugado insistentemente el partido, sobre todo cuando el equipo estaba en desventaja. Amigos de la plataforma Relatores, les va a comentar Alejandro Apo mientras aquí están instalando todo para coronar a River, que por supuesto sigue de abrazo en la cancha como el campeón de la Copa Libertadores de América. Honor a Boca, hidalgamente se quedan para recibir la medalla del subcampeón. Una historia enorme ha escrito River, pero también el fútbol argentino. Después de un primer tiempo tenebroso, pavorosamente malo, River y Boca, quizás con pelo de las circunstancias, fueron mejorando en su juego, y River, sobre todo, mejorar la jerarquía técnica.
Alejandro Apo está en Nacional, la radio pública.
Esperando aquí nomás. De la manera negra de los Azeguis, que está pasando un mal momento. Gracias por todo tu afecto, por las muestras de cariño y por demostrar por qué sos mi amigo eterno. Ale, te quiero de corazón y acá estamos ahora con mi papá escuchando tu programa. ¿Sabes cuánto te quiero y las gracias? Las gracias que tengo para darte. Eternas, amigo, te quiero por mi mamá y por vos. Besos, Ale.
En la vida hay que evitar tres figuras geométricas: los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas. Mario Benedetti. Saludos desde Santa Fe Capital.
Hola, buenas tardes, Alejandro Apo, Claudio Berger y Bernardo Berger. Te estoy escuchando y pasaste la grabación del Gordo Muñoz, que fue lo más grande para mí de toda la historia del relato. Y eso que fui amigo de varios, ¿eh? De Parrizari, de Bernardino Veiga. Bueno, te mando un abrazo grande. Sabés que te queremos mucho. Estamos acá encantados haciendo la pandemia esta.
Cantidades de hombres y mujeres de la cultura, del teatro, de la música, de la literatura, que nos están escuchando, y esto es para nosotros un enorme placer.
Juego de Damas, Luisa Balmagia.
La preparación del programa, estar informada, hace que tenga la cabeza muy, muy ocupada pensando en la mejor manera de llevar información a nuestra audiencia.
Lunes a viernes, 18 a 20.
Me encantaría que estuviéramos todas en piso haciendo esas metas con las que soñamos y que en algún momento se van a dar.
Por Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene swing.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 p.m, 53 minutos.
Hola a todos y a todas, soy Fena de la Mayora y estamos en La Clave por la radio pública los sábados a partir de las 5 de la tarde, compartiendo un viaje a través de la música de Latinoamérica, contando la historia de algunos de sus padres fundadores, pero también hablando de lo nuevo, de lo que no se conoce mucho, de todos los países de la patria grande. Estamos en la radio pública los sábados a partir de las 5 de la tarde. Te esperamos.
Buenos días, desde Patagonia.
Hola, Radio Nacional.
Soy Gustavo de Catarita. Habla Hugo Sanz, de Tapirico.
Soy María Rosa, de Córdoba. Qué maravilla volver a escuchar Radio Nacional.
Me encantó
constantemente con los
oyentes.
Queríamos escuchar nuestra Radio Nacional.
Excelente la entrevista.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Hola.
Nacional, la radio pública.
Un
un grande, el señor Amadeo Raúl Carrizo, cuenta ahora con todo afecto el día de su despedida en River.
La despedida fue muy triste, amarga, y de la calle Suipacha 574, que ahí estaba la sede de River, llegué llorando hasta Devoto, donde siempre viví y vivo. Llegué con una profunda congoja, una cosa que me parecía que no iba a ser cierto, que ahí era, fue mi vida esa. Fueron casi 37, 38 años, desde cuarta, tercera, reserva, primera casi 22 años, entonces me vine llorando.
Esta es la gente de Con Afecto, esta es nuestra gente, con mucho cariño para ustedes.
Gracias, Titor. Alejandro Apo, Eduardo Valdés, un gusto realmente los dos. Yo creo que sí que van a ser inmortales los dos. A ver si me sale. Carrizo, Ramos Delgado y Echegaray, Zaín, Capi, Baraka, Pando, Onega, Artime, Delem y Roberto. Esto fue por el 60 y pico. Yo tengo 64. Alberto Lirazar de Cucuchú. Un abrazo grande y hermoso sábado. Recién lo engancho. Gracias.
Hola, Apo. Buenas tardes. Te habla Edmundo de Córdoba. Estoy escuchando ese raconto de la historia del fútbol y me acuerdo cuando yo tenía 6 o 7 años. Cuando Argentino Junior le gana a River 4-1. 4-1. Estaba Amadeo Carrizo en el arco. Eso no me olvido, si fue en el 54.
Hola Ale, gracias por volver. Habla Caro de Neuquén y en estos tiempos de cuarentena en familia estamos todos conectados escuchándote desde Alcorta y desde Rosario, Santa Fe. Te mando un abrazo enorme.
Hola Alejandro. Quería decirle a ese señor Rojas con el que te comunicaste que debe ser un tipo maravilloso. Nació el 28 de agosto y mi viejo, el más grande, el mejor, el más bueno, el solidario, nació el 28 de agosto de 1903. Cómo me gustaría tenerlo conmigo, el mejor, el más grande. Un abrazo para todos.
Hola Alejandro, ¿cuáles son los 5 cuentos que cada día contás mejor? Liliana Llorando de Cortázar, Un Hombre de Experiencia de Fontana Rosa, Pacto de Sangre de Benedetti y del Gordo Soriano, Trenes y Primeros Amores. Te mando un abrazo, Alberto, de La Paternal.
Un saludo Alejandro, felicitaciones por el programa. Excelente la entrevista a un gran capo como Eduardo Valdés. Y aprovecho, bueno, a saludar a nuestro común amigo Jorgito Pochioni, que ayer cumplió años, así que aprovecho a mandarle un abrazo. Habló Daniel.
Un abrazo grande para Daniel y para Jorgito Pochioni. Así que cumpliste años, Jorgito. Cierto, cierto. Ahora entro en razones. 27 de marzo, mirá vos, un abrazo, es un gran oyente de nuestro programa, de nuestra propuesta que siempre aparece en esta forma, con el toque de calidad que siempre le da el hombre que maneja los sonidos, que es Leandro Rojas, Fabiana, Paula, todo el grupo de producción que trabaja con las limitaciones que tiene el ir a la radio. Ustedes saben que todos cumplimos la cuarentena y algunos trabajando, pero cuidando todos los detalles, entonces falta mucha gente en la radio para poder hacer el programa integralmente, fluidamente, normalmente. Yo estoy en mi casa, totalmente aislado, como corresponde, y bueno. Y en esas condiciones, el clima, el sentido del programa es el que se refleja en los llamados que ustedes hacen a cada rato. Y también en la voz de un hombre que se está preparando para el informativo, que sabe que yo estoy haciendo un poco de tiempo porque tiene que ser a las 15 en punto y creo que todavía no son ni 59, voy calculando, ya son ni 59, o sea que está muy bien. Adivino el pensamiento de Fernando Lotar, venía fenómeno, dijiste cómo estamos trabajando en la tarde del sábado, ya dijo Fena de la Mayora que va a aparecer a las 5 de la tarde con la clave, ya disfrutamos de Quique Pessoa, ya disfrutamos de Stronati, ahora no hables más porque viene el informativo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 3 de la tarde en la República Argentina. En La Matanza dispusieron camas para atender casos de coronavirus. Estás en el aire, Liliana Arias.
Muchísimas gracias, Fernando, y advirtiendo el peor escenario y en forma preventiva, el partido de La Matanza ya prepara 4.000 camas de aislamiento para asistir a potenciales pacientes leves contagiados por el coronavirus. Esas camas estarán ubicadas en instituciones prestadoras de sus instalaciones, como por ejemplo clubes y sindicatos. Lo anunció así el intendente Fernando Espinosa al tiempo que indicó.
Estamos preparados, estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con la prevención sanitaria. En el caso de camas de internación, en La Matanza, por ejemplo, tenemos 2.600 camas en total, entre lo público y lo privado, y estamos preparando 4.000 camas de aislamiento. Son como hospitales de campaña para recibir a los enfermos de un primer nivel, digamos, preparándonos para lo que puede pasar. Lo otro que estamos haciendo es atender mucho la demanda de asistencia social, que por supuesto creció muchísimo. Hay gente que vive al sueldo, no al mes, sino a lo que gana día a día, que es el trabajo informal. Estamos duplicando la asistencia social en este momento, trabajando mucho también con los abuelos.
Además, Espinosa aseguró que están trabajando con la población en todo lo relacionado con la prevención del coronavirus. Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
No se registran nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos.
Entre Ríos no registra nuevos casos de coronavirus. De acuerdo a los datos reportados por el Área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, la provincia no ha registrado nuevos casos confirmados de coronavirus. En este sentido, de acuerdo a la información del Ministerio de Salud de Entre Ríos, fueron descartados 57 casos sospechosos de COVID-19, mientras que otros 35 permanecen en estudio. No obstante, y de acuerdo a la reclasificación que se realizó en la jornada precedente, la provincia quedó con 10 casos positivos, ya que uno de los informados se relocalizó en Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná.
Encontraron el cuerpo de Claudia Repeto en Mar del Plata tras la confesión del sospechoso. La mujer estaba desaparecida desde el 1 de marzo y fue encontrada esta tarde en unos acantilados luego de que el principal imputado del feminicidio revelara dónde había enterrado el cuerpo.
Tránsito.
Muchas gracias. En estos momentos todas las rutas nacionales del país están totalmente habilitadas. Recordemos que pueden transitar camiones en toda la red nacional, por supuesto, exceptuados los autos con permiso que corresponda. Por otra parte, el puente de la Ruta 7, el Arroyo La Picasa, está totalmente habilitada para camiones. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
El tiempo.
En esta nueva hora en San Luis Capital, cielo ligeramente nublado, temperatura 27 grados 3 décimos, humedad 50%. Entrando en Capital Federal y aledaños, el cielo continúa parcialmente nublado, hay pronóstico de lluvia todavía, temperatura 28.4, humedad 66%, presión atmosférica 1009 hectopascales, la térmica 31 grados.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola chicos, soy Piñón Fijo y en estos tiempos de cuarentena tengo una canción. La cuarentena vale la pena, es la manera de prevenir Contame un cuento, yo te hago dibus sobre este virus que se va a ir. Sí, se va a ir este virus con la ayuda y la solidaridad de todos. Un codito para todos ustedes.
Quédate en casa. Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Soy nacional.
Bueno, suena el timbre, voy a la puerta, abro y me encuentro con Alejandro. Pase Alejandro a mi casa. Mi casa es suya. Lo estamos escuchando.
Hola, Ale. No sabes qué lindo que es venir por la ruta escuchándote como hace tantos años. Desde que empecé a mandarte esos cuentos, varón. Bueno, Eduardo Sacheri, te dejo el abrazo y la amistad de siempre.
Cada vez que charlaba con Mamucho Martino, en el Caño 14, por ejemplo, le decía, soy un desgraciado porque no lo vi jugar a ustedes. Yo, es una barbaridad, yo nací en el 54 y usted dejó el fútbol casi antes de los... Bueno, ¿saben qué me contestó Martino?
La presentación del libro de Diego Lucero, Apo me dijo, me hubiera gustado verlo jugar. Digo, no, mejor que no me veo jugar porque si no tendría... conviene no haberme visto jugar, tiene menos años ahora.
El doctor René Favaloro acepta a Maradona, Pelé, a todos, pero para él el más grande fue José Manuel Moreno.
Y sigo sosteniendo con todo el respeto que me merece Maradona, Pelé, yo he seguido el culo muy de cerca, soy un apasionado de eso, que Moreno fue el más grande jugador de fútbol que he visto en una cancha. Verlo a Moreno era, tenía todas las cosas de estos grandes cracks, y tenía un físico privilegiado. Moreno las sabía todas, hacía todas las cosas de estos grandes cracks de nuestro tiempo, pero además de eso, corría toda la cancha. Me acuerdo un partido contra Estudiantes en La Plata, en que si ganaba River salía campeón. Había llovido una barbaridad, no eran las canchas de hoy. El partido se jugaba sobre el barro y a Moreno, faltando unos 10 minutos, lo sacaron en camilla, no porque estuviera lesionado, sino porque había jugado de 11, de 8, de 14, había jugado de todo, había corrido toda la cancha, le hizo un gol ahogando de chanfle como de 30 metros, se comió toda la cancha, insisto, jugó de lo que en aquel entonces se decía de centro hash, de 8.
Aceptar el ocaso también es de grandes. Ratín lo demuestra aquí, cuando decide irse del fútbol definitivamente.
Cuando yo tomo la determinación de retirarme, jugamos en la cancha de Boca un partido con Banfield, y yo ya me daba cuenta de que mis compañeros no confiaban en mí, no me daban la pelota, yo estaba lento, yo le pedía la pelota a Suñé, Suñé no me la daba, no me la pasaba porque sabía que me la daba a mí, yo la perdía. Entonces, cuando termina el primer tiempo, ya tomé la determinación, digo yo, acá estoy haciendo, ni mis compañeros creen en mí. De ahí en más, empecé a buscarlo a Silvero por todos lados. Entra Silvero al vestuario, digo, José, le digo, sacame, pone a otro que yo me voy, me retiro. Me dice, bueno, está bien, está bien. Bañate, dice, y después conversamos.
Íbamos siempre a la Viga a verlo al Polaco cuando ya actuaba de solista, y cuando el Polaco cantaba Garúa, yo iba con un paraguas y la abriga.
Garúa, solo y triste por las veras de corazón perdido, con tristeza de tapera.
Le digo, Polaco, está lloviendo, le digo. Y el tema ese que decía frío, ¿te acordás? Decía frío.
Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo. Y por más que quiera odiarla, es desecharla y olvidarla, la recuerdo más.
Me ponía el sobre todo, le digo, no ve con frío que hace Polaco.
Qué maestro, ¿no?
Un maestro, realmente un maestro.
Huracán del 73 y Pachanga Cantú. Edgardo Cantú cuenta las arengas del Coco Basile, jugador de aquel Huracán de Menotti. Increíble, cuéntela, Cantú.
Y era en el año 72, 73, no, 73, cuando salimos campeones. Nos parábamos en la boca del túnel, agarraba la palabra del Coco y decía, esta tarde por nuestra familia. por las cuotas del auto, por las cuotas del departamento, por la gente, y gritaba después, ¡a ganar! ¿Sabes lo que era que el Coco te dijera eso? A mí yo temblaba, te lo juro. Es una cosa, por la cuota, decía, por la cuota. Un fenómeno, Coco, un fenómeno, gran chico.
30 minutos, mal, era terrible. Pero 30 empezaron un poquito ahí a parar. Y en este tiempo siempre la costumbre nuestra era, ellos se quedaban 7 minutos, se aseaban, se arreglaban, hablaban entre ellos y después hablaban yo. Se sentaban todos para esperarme qué decía. Se cumplieron los 7 minutos, yo me quedé callado, los miré a todos así, los miré, todos sentados, los miré, cuando suena el timbre, me doy vuelta y me voy. Cuando estoy por salir, le digo, me olvidé una cosa, no se la dé malo el amarillo porque perdemos, Y me di vuelta y me fui, yo esto me tiran con un adoquín, ¿no? Y seguí de lado.
Caniglia va a tener una situación clara, fallará o acertará.
Viene Maradona en el círculo central contra Lemao, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga, ahí va Maradona para Caniglia, ta 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 ta.
Puede escapar el arquero después que Maradona mostró que todo roto igual es Gardel. A 55 años de la muerte de Carlitos, ¡pasó Gardel, Diego! No se puede creer lo que has inventado. ¡Ay, si Argentina aguanta ahora! Y la pelota Canilla, lo dijo Alejandro Apo, Canilla va a tener una va a tener y lo sé, la tuvo y la metió. Canilla pone en ventaja a Argentina. Argentina 1, Brasil 0. Engancha así, la saca Basualdo, terminó. ¡Ganó Argentina! ¡Ha ganado Argentina! Y ahí están los abrazos. En la tarde de Torino se queda inquieta las aguas del Po. La gente desde el Parco Valentino mira asombrada y dice, ¿cómo es posible? ¿De dónde viene ese grito? Argentina, Argentina, ¿de dónde vienen? Se preguntan a orillas del Po y en la Plaza Vittorio Veneto y en la Vía Roma y en la Piazza San Carlos, entre los elegantes negocios, las señoras que caminan los domingos en la tarde dicen, parece que ganó Argentina en esto del Mundial. Y Argentina en la cancha es festejo. Y le voy a pedir algo. No se me vaya a quedar con que Argentina ha jugado mucho menos de lo que usted espera. No se me quede con el recuerdo terrible, ingrato, de aquellos 15 minutos iniciales cuando estábamos para el papelón. Quédese con ese esfuerzo final. Quédese con esa grandeza de Diego Armando Maradona, que fue capaz de hacer la misma jugada que contra los ingleses en México, casi, solo que él sabía que no la podía terminar. Entonces, lo que le faltaba a él, los 20 metros que no tenía, Diego Armando Carlos Gardel Maradona, se lo pidió a Canilla. Hace vos estos 20 metros finales. Ha ganado Argentina, ha dejado nada menos que a Brasil fuera del campeonato del mundo.
Hola Alejandro, te va, te hablo desde La Bardel, provincia de Buenos Aires. Estamos escuchando la radio con mi hijo, soy Martín de la Llana y Bernardo de la Llana. Me encantaría que pases una grabación que tengo en cassette yo del Rojo Campeón del 2002 con Gallego, un comentario tuyo después del partido con el relato de Víctor Hugo. Muchas gracias por la compañía. Un abrazo.
Vale, querido Jorgito Pochoni, bueno, te quiero contar que estuve en el Bernabéu por cuestiones laborales y fue todo un cuento. Ya te lo voy a mandar. Si algún día tenés ganas, me encantaría que lo leas. Te mando un abrazo grande.
Saluda Julián desde Temperley. Estimado señor Alejandro Apo, por intermedio de la presente me dirijo a usted Antes que nada, deseando que al recibo de este audio se encuentren habitados de buena salud usted, la familia de usted y las amistades de usted. Y me encanta tener la oportunidad de dejarle este mensaje en este increíble regreso, espectacular regreso de Todo con Afecto al aire de Radio Nacional. Y me dan ganas de compartir la emoción que a nivel personal significa. Yo, que ahora tengo 32 años, pero que me crié desde los 8, 9, 10, 11, en toda mi etapa de adolescencia, escuchando cada uno de los sábados el cuento de las 3:30 de la tarde. No podía arrancar a caminar hasta la plaza de Turdera antes que el cuento suyo, estimado Alejandro, termine. Con afecto es el olor y los sonidos de la casa de mi madre y de mi padre de cada sábado. Así que la emoción de volverlo a escuchar un sábado es inmensa, la alegría es extraordinaria y es una gran noticia que en cada rincón del país y en cada radio encendida, cada sábado pueda cada adolescente, cada niño tener la oportunidad que yo tuve a fines de la década del 90, comienzo de la del 2000, de que mi imaginación vuele con cada una de sus lecturas. Éxitos en este 2020. Gran Alejandro Apo.
Un saludo para toda la gente que llama al 0810-222-0870, a Julián Capazo, a toda la gente, a Jorgito Pochioni, a toda la gente, con la dedicatoria al negro Mario Caballero. Fuerza Mario, vamos. Tiene que estar escuchando todos los tramos, ¿eh? Miriam la Maradoniana, que siempre está conmigo, un abrazo grande, fuerte, y toda la gente que desde cualquier lugar está acompañándonos. Hay mucha gente que se está comunicando ahora desde cualquier rincón del país, porque así es también Radio Nacional, AM870.
Gracias, maestro Larrea. Omar de Mendoza te habla. Y te habla vos, Alejandro Apo, que te vi en dos oportunidades acá en Mendoza. Y te escuché. Amadeo Carrizo, buen hombre, buena persona, un excelente arquero, yo no lo alcancé a ver.
Hola Alejo, soy el Cholo de Venado Tuerto. Alguna vez te dije, como en el cuento del sábado pasado del señor Pastoriza, que vos estabas en el puente. Porque me sucedía con mi hijo, que nada que ver con el fútbol, pero en esto es fanático tuyo, lo compartimos juntos, te hemos seguido en un montón de oportunidades.
Alejandro, hablo Norberto de Alberti, me hiciste emocionar mucho con el gol de Bochini, me hiciste recordar al Gordo Muñoz. Es una emoción muy grande que me diste. Gracias, gracias por todo, Apo. Gracias.
Alejandro, el Cholo otra vez. Yo te escuchaba todos los sábados y era religioso. Mirá si estaremos viejos, que ya tenemos nietos. Y me iba al galpón para que nadie me molestara al final del patio. Entonces, cualquiera que venía, mi señora decía, no, no puede porque está con el novio. No, no se lo puede molestar. Chau, abrazo.
Siempre me acuerdo del Cholo de Venado Tuerto porque hablé con la mujer y me dijo, no, si lo vienen a buscar y está escuchándote a vos. Cuando fuimos a actuar con Marcelo Sanjurjo, el gran músico marplatense, y me decía, hace mucho que fuimos a Venado Tuerto a presentar y el fútbol contó un cuento, y entonces me dice la mujer, no, pero es una cosa increíble, se va con vos ahí al... se pone la radio y se va, se aísla, va a un lugar, y cuando lo vienen a buscar los amigos le digo, no, está con el novio. ¿Quién es el novio? Ah, pues dice que está ahí escuchando el programa, está embobado, no me da bolilla, no. Qué grande, Cholo, un abrazo grandote, un abrazo grande, y gracias a toda la gente que llama y nos acompaña y se acompaña con nuestro Todo con Afecto.
sábados, de 14 a 17. Todo con afecto. Con Alejandro Apo.
De Ariel Sher, todo mientras Diego. Para León, mi papá, por ese y por todos los goles que vimos juntos. El 22 de junio de 1986, mientras casi el universo se quedaba quieto detrás de una sola imagen y de un solo hombre, el gordo no sabía que estaba a punto de encontrar una pasión. No lo sabía el gordo porque durante esa sola imagen y durante ese solo hombre quedó dominado por una corriente de fuegos y de sangres que le viajó desde el coxis hasta la lengua y desde la lengua hasta el aire para terminar gritando gol. Pero después, mucho después y también cada sábado, sobre las mesas del bar de los sábados, el gordo se definió una misión en el mundo y preguntó a toda la gente la gran pregunta de la historia. ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué hacía usted? ¿Dónde estaba usted cuando Diego Maradona, en la mejor jugada de cualquiera de los tiempos, le hacía el segundo gol de Argentina a los ingleses en el Mundial de México? Una tarde no hace tanto, narró el gordo con el bar de los sábados vuelto una quietud que lo oía. Una tarde una mujer me dijo que mientras Diego zigzagueaba, ella colgaba ropa mojada y que cuando la pelota entró al arco, la ropa de golpe se secó. El racionalista del grupo, el alto, que nunca falta en el bar ni en los sábados sin destino, le dijo al gordo que eso era imposible, pero el gordo ni lo consideró y siguió. Otro hombre me contó que estaba viendo ese partido dentro de una pensión sin nombre y prisionero de la más fea de las soledades, pero cuando el gol fue por fin gol, corrió hasta un cuadro que colgaba torcido en una pared sucia, lo estrechó en un abrazo y uno de los personajes del cuadro a la vez lo abrazó a él. El Roto, otro feligrés del bar de los sábados que venía atendiendo fascinado, no fue insensible a las búsquedas del gordo y le añadió su experiencia. Por discreción o por vergüenza no suelo contarlo, pero en el momento justo en el que Maradona terminó de armar ese camino de jugadores ingleses frustrados, yo me levanté de mi silla, le acaricié las mejillas a mi abuelo que lloraba y que reía de la emoción. Fue extraordinario, fueron mi vida, mi infancia, mi identidad y mi memoria desplegadas en una sola circunstancia. Tardé 4 o 5 minutos en recordar que mi abuelo había muerto hacía 10 años, pero yo sé, lo sé claramente que ahí lo acaricié. El gordo aseguró que la historia del Roto era posible. Con el labio superior apretó entusiasmado los contornos de su taza de café y volvió a llenarlo de detalles al bar de los sábados. Afirmó que a un pueblo campesino de economías malogradas se le acabó la más larga de sus sequías no bien Diego empezó su fiesta, y que también cuando Diego transformaba en nada el esfuerzo del arquero inglés, un sobrino suyo que tropezaba cada día con los desafíos escolares, entendió súbitamente la lógica de la suma algebraica, y también contó que un amigo enfermo que se arrimaba a la muerte distinguió las formas de ese avance irrepetible y extendió su agonía hasta que Maradona cantó el gol. Vencido por tanta demostración contundente, el alto, el racionalista que no creía en nada, sumó una evocación bien suya que jamás había confesado. Dijo: vi ese mundial, ese partido y ese gol junto con mi papá en el comedor de su casa, y cuando Diego eludió al segundo rival, el corazón no me latió más. Me acuerdo mucho mejor de los anteojos asombrados de mi padre, de mi propio asombro porque el corazón no me latía, y de la sensación plácida de una felicidad en ascenso que de la secuencia del gol. Era curioso, el corazón no me latía como si se hubiera ido todo entero detrás de esa jugada, y sin embargo yo estaba más vivo que nunca. Recuperé la normalidad recién cuando los ingleses sacaron del medio. Mi papá sonreía. Una emoción igual a un campeonato atrapaba los rincones viejos del bar de los sábados. Cuando el alto pidió café, las puertas en vaivén del lugar se abrieron por un viento y una mujer bellísima, de pestañas como bosques, enfocó una mirada de amor directa hacia el gordo. El Roto quiso decir que nunca fallaba, que así era, que ese gol de Diego lo seguía pudiendo todo, pero el gordo lo interrumpió y, deslumbrado por esa hermosa mujer que tenía enfrente, alcanzó a balbucear la única frase que le cabía en la boca: gracias de nuevo, Diego.
permanentemente, que vuelvan las ideas, por ejemplo, un programa o el blues de la primera fecha, el último libro. Escribió este cuento que también se hizo libro con Todo Mientras Diego, que era esa manera que tenía Ariel de expresar qué pasaba, qué le pasaba a usted cuando Diego armaba esa jugada increíble, la jugada de todos los tiempos, como dice Víctor Hugo, en el relato frente a los ingleses. Ese cuento es un cuento que yo digo muchas veces, no solamente por radio, cuando tengo la oportunidad de poner como ahora Todo con Afecto cada tarde, cada sábado y ahora en Radio Nacional, sino en los espectáculos y en todo, porque la verdad que es conmovedor saber que a todos nos pasaron cosas impresionantes al ver esa jugada. Yo estaba en el Estadio Azteca viéndola y la verdad que todavía no puedo creer que yo haya visto el gol que después vi en las repeticiones y era el mismo que yo había visto en la cancha, porque nunca detecté que era ese gol tan inmenso. Bueno, y me propuse en este sábado, cuando ya termina marzo y cuando estamos todos en casa, charlar un rato de fútbol y de estas cuestiones del periodismo y la literatura con un hombre que está en el cuadro de honor de esas cosas, que es Ariel Scher. Ariel, querido, bienvenido.
Hola, Alejo. Es una emoción siempre escucharte. No escuchar en particular, que me gusta, desde luego, Todo Mientras Digo, sino escucharte. Desde el sábado pasado que te estoy escuchando. Recién le decía a Fabi, cuando me llamó para la nota, que casi me olvido de la nota, pese a lo puntillosa que sea en la construcción del trabajo, sí. Porque me quedé encantado, como cuenta el mensaje de Julián de Temperley hace un rato, como en otros tiempos de mi vida, pasando los sábados, suspendiendo todo o casi todo por escuchar.
Qué bueno. ¿Cómo andás en general? ¿Cómo te la llevás el momento? Contanos un poco, porque sos un hombre que sabés escribir, más allá de todo lo que significa el fútbol para tu periodismo, para tu literatura. Me gustaría saber en lo personal, como le pasa a mucha gente que está escuchando el programa ahora, ¿cómo la armaste? ¿Qué edad tenés? Ariel, sos mucho más joven que yo, ¿no?
A esta altura las juventudes a nosotros no nos iluminan o nos apagan por otras cosas. Yo soy del 62, o sea que este año voy a cumplir 58, o sea que te persigo, digamos, te persigo. Cuando en los diciembre vos cumplís, yo trato de decir que me llevas un año más, y ahora cuando se acerca julio que cumplo yo, me hago distraído.
¿Cómo la llevas ahora, Ariel?
Yo estoy viviendo en mi casa de siempre, en el barrio de Flores. Hemos quedado amablemente enclaustrados con mi compañera, tratamos de repartirnos las tareas internas. Yo hago habitualmente mucho trabajo desde mi casa porque yo soy docente y tengo cursos a distancia de deporte y literatura justamente, y entonces eso lo mantengo. Soy docente en TEA y Deportea, y aprender a dar clase a distancia como 5 veces por semana, para mí fue como 3 posgrados en las últimas 2 semanas, y vengo sacando malas notas en los posgrados, pero los pibes tienen y las pibas mucha paciencia. Y trato de escribir y de jugar mucho con amigos y con amigas. Yo hago una página de Facebook que se llama Deporte y Literatura, y allí sí. Todos los días, además de poner textos, pongo consignas. Hoy puse, por ejemplo, cuál es la frase, el cuento, el texto, la referencia de Boca y la literatura que más le gusta, y tengo la página llena de canciones de cancha qué sé yo, cosas por el estilo. Y lo vivo con incertidumbre porque yo soy racionalista y eso me resulta inmanejable. Me siento con la impotencia de aquello que no sé cómo elaborar del todo, pero sé que me tengo que quedar en casa, como dijiste vos bien, y en eso estoy, en casa.
Bien. Es Ariel Scher quien habla. Y ¿cómo manejaste el tema de la pasión por el fútbol y con el tema periodístico? Es verdad que vos, con las columnas en el diario, con las historias que contabas y todo, no estabas tan referido, estuviste referido siempre, pero no tan referido a un comentario de partido, pero sí, ¿Cómo hiciste para quitar tu pasión? ¿Sos de los que dicen de qué cuadro sos? ¿Sabés que es un tema eterno que yo tengo en la cabeza, que soy enemigo de que todos digan de qué cuadro sos? O sea, no te lo preguntaría nunca. Pero ¿cómo lo manejas? Me gustaría saber, ante esas preguntas de los hinchas que siempre, no, nunca se entiende por qué, pero quieren saber de qué cuadro somos.
Mira, a mí me parece que yo tengo dos encandilamientos. El encandilamiento por mi cuadro, que no oculto, pero en sociedad con vos esta vez no voy a decir.
Ah,
y tengo un gran apasionamiento por el fútbol. Una vez estábamos hace 14 años haciendo un libro, casi 15, un libro juntos que sacamos con Jorge Valdano, que se llama La Pasión Según Valdano.
Sí.
Y con Jorge, claro, pues yo me acuerdo que te llevé este libro, te dejé este libro, y con Jorge charlábamos sobre esto, y él me decía, mira, están a veces los hinchas del equipo, que es muy legítimo, y están los hinchas del fútbol, que es muy legítimo, y están los hinchas de las dos cosas. Y a mí me gusta mucho el fútbol. Yo te escuchaba el sábado pasado charlar con el Bocha Maschio, y me generaba, más allá de la empatía que produce un tipo como Maschio, digo, esto es maravilloso, estoy aprendiendo cerca de completar 6 décadas de vida cantidad extraordinaria de cuestiones de fútbol, pese a que yo he visto, como te pasa a vos, qué sé yo, un partido por día, además de que me detengo en las plazas a ver todos los partidos.
Sí.
Me apasiona el juego, y pensar el juego y disfrutar del juego y asumir que nunca lo vamos a entender del todo, como a la vida, porque en eso el fútbol se parece a la vida, me genera una gran seducción. Así que no me ha puesto en situación de contradicción, y al contrario, me ha puesto en situación de desafío para expresar.
Recién Ariel Scher, que está charlando con nosotros justamente, hacía mención a una nota que ya quiero mucho, ya la hemos procesado para tenerla como separador, vos sabés que yo trabajo en secuencias, y acabas de decir algo que a mí me entusiasmó toda la semana, y me enojó un poco con todos nosotros, digamos, con una parte, ¿no?, del periodismo deportivo, que nunca se refiere al juego. Y la verdad que me enoja mucho, porque nos priva de que, por ejemplo, Maschio, para no hablar, porque en general cuando planteas el tema de hablar con un exfutbolista tan destacado como Maschio, lo primero que te dice cierto sector de los colegas jóvenes, algunos, no todos, algunos, dice, uy, mirá, hablemos de Bernabé Ferreira, entonces, los antiguos son anticuados, bueno, todo eso que lo combato mucho, porque es como un profesor de historia desconoca la presencia de Dorrego, de Belgrano,
claro,
que murieron hace muchos años. Digo, son generales, son personas. Pero yo rescaté una cosa, por ejemplo, y me entró la bronca esa, cierta bronca, contra los chicos para preguntarle, qué sé yo, a Riquelme, a Saviola, a Messi, ahora o dentro de media hora cuando se vaya del fútbol, porque ya llega inevitablemente el tiempo del retiro. Digo, yo tenía la imagen, y vos también, seguro, de Pipo Rossi como un tipo temperamental, caudillo, que dominaba en la mitad de la cancha y que bancaba la máquina de River, por ejemplo.
Sí, sí.
Él me dijo alguna vez en broma, y esto te lo comparto contigo y con todos los que están escuchando, una vez en la casa de la Bruna, me dijo, estábamos charlando, yo estaba armando una nota, y justo Pipo me dice, yo tenía que bancarlo a esto, porque esto era un fenómeno, jugaba bárbaro, Moreno, todo, hacían chiche, todo, pero yo tenía que correr con Giacono, y tenía que marcar, porque esto no bajaba ninguno, hacía la broma, y la Bruna lo cargaba también, porque le decía, nosotros teníamos que pensar en los goles que teníamos que hacer. Ese pequeño diálogo me generó una cosa que se me quedó instalada, que Rossi era como, algunos recuerdan a Ratín, yo no, porque yo lo vi jugar y distribuir, pero hay muchos que lo ponen como que era un caudillo y nada más. Y más que lo dice en un momento, Rossi era un genio, porque nos daba la pelota para nuestro perfil. Y no nos ahorrábamos, le dije yo, se ahorraba una maniobra, Bocha. Me dice, claro, porque él ya te la daba para tu perfil ideal. Entonces ya empezabas a pensar en el armado de la jugada para enlazar a los delanteros. Me causó tanta alegría que lo haya dicho en mi programa y que lo voy a repetir muchas veces, porque también le pregunté sobre Sibori, sobre Cruz, la simpleza de Cruz, parecida a aquella simpleza que Martino me dijo alguna vez en aquel gran equipo de San Lorenzo del 46, cuando me dijo, todos hablan de mí, de Pontón, y si nadie habla de Silva, que era importantísimo para nosotros. Cruz cumplía lo mismo. Me habló de corbata, corbatita, le decía. Entonces, ese comentario de Rossi, cuando él insistía, me decía, y vos te acordás de la nota, Ariel, y ahora te escucho a vos, porque estoy hablando mucho, es justamente eso, que él decía, pero Rossi era un genio, me la daba para mi perfil. Entonces quiere decir que tenía una técnica también destacada, Rossi. Eso es lo que vamos descubriendo. ¿Te dio la misma sensación?
Sí. ¿Vos sabés cuando me volví a acordar del Bocha Maggio después de escucharlo charlar el sábado? Esta mañana. Y no en que en la agenda doméstica, porque ahora todo me resulta doméstico, tenía anotado que íbamos a charlar, sino porque leí una nota en el diario El País de un escritor, un muy buen escritor español que se llama Antonio Muñoz Molina, está hoy en el diario español El País, que se llama El regreso del conocimiento. No habla de fútbol la nota, porque habla de lo que en general nos hablan o estamos hablando, que es del virus, de la pandemia. Pero este escritor plantea que este tiempo doloroso, este tiempo de angustias, este tiempo de paciencias, es un tiempo en el que lo interesante surge cuando hablan los que saben. Un señor que te explica el virus porque es un infectólogo, un señor que te habla de cuidados porque es un experto en sanidad y en salud pública, un señor que te habla del papel del Estado porque estudió sobre esas cosas. Y me acordé de Maggio porque yo tuve esa sensación el otro día, que y además me la comentaron en estas clases virtuales que estoy dando, muchos chicos y muchas chicas, porque te escucharon desde luego, y decían, claro, este hombre explica el juego, Maggio, ¿no? Y vos le ayudabas, le remabas al lado. Y me parece que no es que a los pibes y a las pibas no les interese, sino que es como con el deseo. El deseo es una cosa que se construye ante la posibilidad. Yo no tengo ningún pasado queriendo ser el novio de una princesa o un príncipe de la dinastía cuarta del imperio chino, porque no conozco China, no sé si hubo dinastía cuarta, y eso además ocurrió hace 10 siglos, no puedo decir eso. Entonces, si todo el día te dicen que lo importante es el último eco urgente de la última pavada, vos no vas a tener ganas de escuchar al Bocha Maggio. Si te ponen al Bocha Maggio, probablemente enhebres una relación de deseo con eso que el tipo te trae sobre lo que es el fútbol y en qué consiste jugar bien. Por ejemplo, dársela para el mejor perfil al señor que va a recibir la pelota.
Que está mejor ubicado, claro, claro. Eso. Contá un poco, Ariel, es Ariel Scher. Contá un poco cómo das una clase virtual, yo que soy un hombre tan alejado de los medios de hoy, que soy tan elemental, me gustaría que le cuentes a la gente cómo das una clase de periodismo. Contame como si me la contaras en un café, y vos sos un hombre que explicás muy bien, así que contá cómo la das, cómo es que vos aparecés en la imagen de los demás, cómo es.
Y hay mil caminos, mira, y eso es interesante. Un camino tiene que ver con hacerlo en vivo. Vos tenés un recurso de una cámara, hay espacios en el mundo virtual, pero hasta altura real, como planteaba en su intervención en la televisión pública el presidente Alberto Fernández en esta semana, claro. Y interactuás, vos te pones una cita en una hora en algunos programas y vos podés hablar y ahí te escuchan y escuchás. Es como una conversación para los que conversan por WhatsApp, es como una cita por WhatsApp, nada más que y en la que te ven y todo eso. Otro mecanismo que uso es grabar clases. Las grabo, se suben a cualquier programa muy muy básico y quien quiere entra en el momento que quiere. Yo hago con TEA y Deportea, por fuera de la Escuela de Periodistas, en un posgrado que hay allí, un curso de deporte y literatura. Entonces están grabadas. me acordaba recién de eso y me acordaba de vos, porque vos estabas pasando el 24 de junio, aludías al 24 de junio aquel en el que Argentina le ganó a Brasil, ¿sí? Hace un ratito, en sí. 1990.
Sí.
Y a mí me gusta pensar, uso el relato de Víctor Hugo en las clases, porque siempre los relatos de Víctor Hugo son una invitación a poética y una gran llave para que te presten atención. O sea, le afanamos la capacidad poética y narrativa a Víctor Hugo para que nos den bola a los que venimos abajo. Y la verdad es que hacemos eso. Y cuando él cuenta esto del 24 de junio, que es una gran llave para dar clases, ¿por qué? Porque el 24 de junio te invita a una pieza extraordinaria de los lazos de literatura y fútbol en la Argentina. Mirá qué coincidencia. Hay un cuento de Borges y de Bioy, así como suena, Borges futbolero, y Bioy ayudándolo, que bajo el nombre de Bustos Domecq, H. Bustos Domecq, y ese cuento se llama Ese es Perquipi. Ser es ser percibido, sería en castellano, vos lo conocés
muy bien. Está un poquito como es el cuento.
El cuento es, Borges y Bioy van detrás de la aventura de pensar que los partidos reales no existen más. O sea, van tratando de probar la tesis de un obispo anglicano que se llamaba George Berkeley, como los pibes que cuando volvamos a andar en los barrios tienen una remera con ese nombre, porque esa es una universidad. Y Berkeley decía, ser es ser percibido, alcanza con ser percibido para que algo exista. Por eso el cuento se llama así, ese es Perkipi, o sea, ser es ser percibido. En el cuento, ¿cuál es la hipótesis? Que no hay más partidos reales, como ahora. Vos ponés el partido un sábado a la tarde, Argentina-Brasil, del 24 de junio de 1990, no decís que ocurrió hace 30 años, o casi 30 años, y nosotros decimos, qué bien la lleva ese número 10 que hace casi el gol, como vos dijiste, de los ingleses, como dijo Víctor Hugo, frente a los ingleses, y este pibe rubio promete bastante, ese que llaman Canigia. Y te lo crees. El cuento tiene que ver con eso, con el mundo de la ilusión y si la ilusión puede ser real. ¿Y cuándo dicen Borges y Bioy en ese cuento que ocurrió el último partido real? En 1937, el 24 de junio. ¿Vos te das cuenta? Si hoy acabamos de escuchar el 24 de junio de 1990 como una de las últimas o penúltimas genialidades reales del fútbol, pero nos la creemos porque yo recién cuando escuchaba el relato me lo creí, Borges y Bioy, de tan geniales que eran, nos caigan más o menos simpáticos o antipáticos, inventaron un 24 de junio glorioso de fútbol y de ilusiones mucho antes de Maradona y Canigia. La literatura a veces anticipa la historia de una manera genial, ¿no?
Es increíble lo que acabas de contar y es un cuento que deberíamos leer muchas veces porque la verdad es que genera una sensación muy especial teniendo en cuenta todo lo que Borges sobre todo despreciaba al fútbol, ¿no?
Claro, pero sin embargo, el fútbol está tan entre nosotros, es tan esencial. Cuando a mí me preguntan, en estos días discutía mucho con amigos por estas vías, por teléfono, sobre la importancia del deporte, porque ahora estamos sin fútbol, es una experiencia totalmente nueva para todos nosotros. E inclusive vi un cronista del New York Times en estos días que puso que por ahí el deporte no es tan importante. Claro, frente a vivir o morir no es tan importante. Ahora, es muy importante porque nos constituye todo el tiempo y si querés una prueba argentina extraordinaria, es que nosotros tenemos en Borges nuestro escritor más emblemático y también nuestro crítico más emblemático de nuestro juego más emblemático. Ahora, cuando quiso explicar algunas cosas, necesitó pasar por el fútbol. O sea que no podemos saltearnos el fútbol y me parece que Borges, que tanto lo criticó, termina ayudándonos a probarlo. Así que como vos decís, hay que animarse a ese cuento porque es un gran cuento y la verdad es que todos los escritores pueden pertenecernos, los que inventan canciones en la tribuna que ahora añoramos y Borges.
Le tenés, es Ariel Scher. Ariel, creo que Nick Horby es el que dice que el fútbol no es una cuestión de vida o muerte, sino algo mucho más importante que eso.
Sí, hay una. Nick Horby reproduce la frase de Bill Shankly.
Creo que lo dice, ¿no?
El que lo dice originalmente es Bill Shankly, un técnico del Liverpool, el más célebre técnico del Liverpool hasta Jürgen Klopp. Y en Nick Horby, cuando escribe Fiebre en las gradas, que es sobre su pasión por el Arsenal, retoma esa frase en algún párrafo. Entonces a nosotros nos queda asociada a Hornby, pero es eso, es absolutamente constitutivo. Hablábamos de Valdano hace un rato, lo leí a Valdano ayer y la semana pasada, él escribe los viernes, los sábados en el diario El País y habla de esto. Y leía también a un amigo mío, filósofo, un pibe de San Justo que vive cerca de las cataratas del Niágara ahora, que se llama César Torres, que César R. Torres, un filósofo argentino que era el preparador físico de la selección de béisbol en un momento de la historia, y él plantea esto, el deporte es muy importante. Cuando nos dicen inclusive esto que vos terminaste de despejarnos con tu programa a través de la historia, que el deporte y la literatura son dos cosas diferentes, sí, por supuesto, son dos cosas diferentes, son dos juegos que pueden jugar juntos. El fútbol se te aparece en todos lados para ser jugado. A Cortázar, a Julio Cortázar, el fútbol no le entusiasmaba, no le gustaba, no podía creer que Osvaldo Soriano llorara en París como si fuera la muerte de un familiar el descenso de San Lorenzo. Sin embargo, cuando tiene que hacer determinados cuentos, Cortázar, que amaba el boxeo e, insisto, no quería el fútbol, cuenta con cosas del fútbol, porque no hay otra manera de volverse verosímil. Un día Eduardo Sacheri, nuestro común amigo, le trataba de explicar a un psicólogo amigo al que yo quiero mucho qué es lo que importa en una historia. Y decía, mira, vos puedes armar lo que sea. Podés ser Bradbury o ser el negro Fontana Rosa, o sea, distintos estilos. Pero el que lee te tiene que creer, tiene que decir, bueno, sale de la pelota sale de tal línea, la puedes agarrar con la mano. Adentro no puedes agarrarla con la mano. Ser verosímil. Y el fútbol nos ayuda a ser verosímiles, a crearnos la vida un poco.
Verdaderamente. Es Ariel Scherer el que lo dice. Justo me quise detener y sé la relación que tenías y que mantenés por la admiración y por lo que significó, hablando de literatura futbolera o de literatura en general, es Fontana Rosa. Roberto transmitió ese cuento. ¿Tenés algún cuento que te conmueve especialmente o vas con los tradicionales?
Tengo una preferencia que el negro me hubiera cuestionado, no se hubiera cuestionado, por la observación de los pájaros. Voy a hacer una
confesión. Sacheri dice lo mismo, que es el mejor cuento de fútbol de todos.
Nunca lo charlé con Sacheri, sí con Juan Sasturain, que me dijo un día eso. Me dijo, mira, para mí, o sea, casi jugamos a escribir en un papel a ciegas cuál nos gustaba más, pero nos terminamos diciendo, la observación de los pájaros es uno de los mejores cuentos que yo leí, de fútbol o no. Cuenta un mundo, los pájaros están mencionados una sola vez, o sea que nadie espere que van a estar...
Contá para los que no saben, para los que no lo leyeron, con tu capacidad de síntesis, que cuentes cómo es la trama esencial de la idea del negro.
Breve para tentarlos a leer. Imagínense, este es un gran momento para pensarlo, están jugando un clásico, ni siquiera voy a decir qué clásico es, porque me parece que eso es parte de la seducción, aunque cualquiera puede imaginar. Y vos no estás en el estadio y decidís no seguirlo minuto a minuto, mirándolo por la tele o escuchándolo por la radio y percibiendo las pulsaciones de la vida, los pajaritos, como decimos algunas veces, registrás las pulsiones, los movimientos, lo que va ocurriendo, la respiración del mundo mientras ese partido ocurre. Y ahí está todo. Ahí está el negro Fontana Rosa. Yo lo conocí, lo traté, lo quise, pero me siento básicamente un lector. Amigos han sido otros, los que vos conocés, los de los bares donde él se sentaba a escuchar más que a hablar. Y como lector me siento muy orgulloso de eso. Si hay cosas que me enorgullecen de mí, poquitas, una es ser lector de algunas gentes, mucha gente si puedo, y una del negro Fontana Rosa. Y sí. Discúlpame la longitud de la respuesta.
No, todo bien.
Pero me extiendo en lo de escuchar, porque yo creo que alguna vez te conté, si no te lo debía, un papelón mío. Un día estaba en Rosario tomando algo con Tito Bonanno, con Roberto Bonanno, el arquero, el de la selección, de River, de Central, del Barcelona, sí, un gran arquero. Y Tito Bonanno, fana de Central como Fontana Rosa, fana de la lectura de Fontana Rosa. Entonces estábamos tomando algo y yo, en uno de los comentarios más obvios de mi vida, le digo, Tito, ¿qué escritor Fontana Rosa? Y Tito, con toda la altura que tiene, el tamaño que tiene, pero la bondad que tiene, me mira, porque yo había dicho una pavada, o sea, no le había agregado nada al mundo. Y me dice, sí, gran escritor, pero sobre todo, gran escuchador. Y yo digo, Este entendió todo, me di cuenta ahí. Este desde el arco se avivó de todo. El negro Fontana Rosa escuchaba el mundo, escuchaba las voces del mundo, escuchaba la respiración y los latidos del mundo, nos prestaba atención, o sea, era alguien generoso como individuo que en vez de escucharse solamente escuchaba al planeta, y por eso escribía las maravillas que vamos a leer ahora que estamos encerrados y luego cuando volvamos a pisar las veredas para siempre.
Muy bueno, es de Ariel Sher, la historia es buenísima, con Tito Bonanno. Mirá de No te vayas campeón, equipos memorables del fútbol argentino, de Fontana Rosa, dedicado a Jakubovic, al querido Jaku, porque él es de Chacarita, y dice así, se agrandó Chacarita, un capítulo donde habla del campeón metropolitano 1969.
Uh-huh.
Y dice una cosa en el comienzo de la evocación que va a ser de Puntorero, de Neumann, de Orife, de todo ese gran equipo, Vargas, Petrocelli, empieza diciendo así Fontana Rosa, qué linda es la camiseta de Chacarita, es más, si algún día me hacen uno de esos reportajes llamados ping-pong, cuando me pregunten por una camiseta diré la de Chacarita. Es la que más me gusta, con la excepción lógica y por razones claramente sentimentales de la de Rosario Central. Pero la de Central, incluso desde un punto de vista discutiblemente objetivo, es una linda camiseta, es alegre, festiva, divertida. Cuando el equipo sale a la cancha y el sol pega de lleno sobre esa camiseta, la auriazul reluce como si fuera una chapa esmaltada. Pero la de Chacarita, dice Fontana Rosa, si se quiere, tiene un toque de sofisticación, de ingenio, y yo creo que ese toque reside en esa línea finita, blanca, que se ha colado entre las rojas y las negras, más anchas y prepotentes. Esa línea delgada y blanca aporta un trazo de distinción, brinda luz, relieve, brillo, tiene algo de capricho, además al ser más finita que las otras, y marca la diferencia con las miles de vulgares camisetas a franjas verticales de solo dos colores. Me encantó este mensaje que Fontana Rosa nos mandó a los futboleros, porque a mí también me genera una gran fascinación la camiseta tradicional de Chacarita, ¿vos no?
Sí, sí, desde luego, pero ahora le agregaría al Tito Bonanno, le voy a escribir después de que cortemos. Entonces, el negro Fontana Rosa era un gran escuchador, como dice el Tito Bonanno, además de un gran escritor, y era un gran mirador, porque solo alguien que mira así puede ver todo lo que vio en algo que todos y todas nosotros estamos viendo. La camiseta de Chacarita se te viene a los ojos y tiene esas seducciones del negro, pero el negro era lo que era porque vio donde nosotros no fuimos capaces de ver, aún viendo bastante.
La imaginación, ¿no? Estoy charlando con Ariel Sher, y este periodista tan destacado y tan vinculado también a la literatura y a la docencia, estaba rescatando los aspectos notables del negro Fontana Rosa. Fuiste bastante amigo del negro.
Lo traté porque yo escribía en esos años, era cronista de deportes en Clarín, y el negro era columnista, y era un lujo. El negro era mira, para desmitificar cuando alguien se cree mucha cosa. El negro escribía unas columnas maravillosas sobre la hermana Rosa, que era alguien, una mentalista que vaticinaba eventuales desarrollos de los partidos, pero sobre todo nos hacía divertir. Y el negro escribía esas historias antes, después de los partidos, y sobre todo se concentraba en el partido. Entonces vos, como era un texto de él, y se lo editabas, o sea, lo recibías y lo tenías que poner en medida, a veces sobraba y a veces faltaba. Lo llamabas al negro, que por supuesto estaba concentrado en los partidos, y le decías, negro, faltan dos líneas, sobra una línea. Y el negro te decía, bueno, agregá, chica, que eso yo confío, dice, ahora estoy mirando fútbol, pero no como que lo molestara, sino que no era un divo en el sentido, si me tocas un punto yo no te saludo nunca más, porque mi escritura está por encima del mundo, de la vida o del fútbol. El negro se percibía como un individuo entre los individuos, todo el tiempo como uno más, aunque para nosotros era el negro Fontana Rosa. Y a mí eso me parece que es una gran lección de vida. Y sale de... Está en sus cuentos. El negro, vos lo lees y te reís, vos lo lees y pensás. El negro no se presentaba como un filósofo de como otros tipos que legítimamente lo hacen. Pero yo aprendí unas cuantas cosas de la posibilidad de reírse leyéndolo al negro, pero sobre todo aprendí la posibilidad, la invitación a pensar, a entender que, claro, que la condición humana habita en las cosas sencillas.
Y pensar, querido Ariel Scher, que en algún momento ideó una cosa, un cuento pequeño de fútbol, pero grandioso, que es que alguna vez lo fuimos a buscar y nos dio una mano atajando heroicamente el Hijo de Dios. El Pichón de Cristo, sí, es uno de los mejores relatos que recomiendo a todo el mundo y que seguramente está flotando en la mente de todos los futboleros que gustan de la literatura y que eligen siempre a Fontana Rosa, ¿no?
Sí, el Pichón de Cristo habla del segundo dilema central que tiene la humanidad. El primero ya sabemos que es cómo salir de este mambo en el que hemos quedado metidos, y el segundo es si no tenés arquero en un partido. Claro. Ese es un problema que hemos atravesado todos, porque te puede faltar a veces alguien que te espere para la cena, pero no tener arquero para jugar, y el negro sabía eso, ¿no? Lo digo irónicamente, pero lo cuenta maravillosamente. No, leer a toda esa gente que escribe y que además está más suelta para escribir a partir de la existencia de Fontana Rosa y de Soriano,
sí, sí,
y de Eduardo Sacheri y de Rodolfo Braselli, que terminaron legitimando un campo, nos ha hecho muy muy felices y para eso estamos, ¿no?
Y vos, querido Ariel Scher, cuando ponés todo mientras Diego tus relatos en el nuevo libro, contame un poco qué es el nuevo libro, El Blues de la Primera Fecha.
El Blues de la Primera Fecha es el nombre de un cuento, es el título de un libro que sacamos con Grupo Editorial Sur a principios de diciembre. Y es una experiencia de otra vez intentar contar el fútbol. El Blues de la Primera Fecha es un cuento que es el que le da nombre al libro. Es un cuento en el que los protagonistas son mi abuelo Isaac, que alguno de los oyentes nos estará escuchando en Ceres, en la provincia de Santa Fe. Era un señor que, como decía Juan Gelman, un gran poeta argentino, no pudo disfrutar del fútbol porque tuvo que laburar mucho, así su hijo y mi papá y sus nietos y sus nietas sí podemos disfrutar del fútbol. Y está jugando ahí, está interactuando mi abuelo Isaac con B.B. King, acaso el mayor blusero o uno de los mayores bluseros de la historia. No parece posible porque mi abuelo, después de que vino de Europa Oriental a estos pagos, no salió nunca más de la Argentina. Y B.B. King, cuando vino para acá, mi abuelo ya no estaba. Entonces, no se pudieron conocer, y además mi abuelo creo que nunca escuchó un blues. Pero la ficción posibilita eso. Y todo tiene que ver con el fútbol. El Blues de la Primera Fecha tiene que ver con las expectativas de una primera fecha o de que vivimos en búsqueda de primeras fechas. Me llamaron bastante en estos días por eso, justamente porque cuando volvamos a salir a la YECA, ¿qué vamos a sentir? Que es nuestra primera fecha frente a otra vez la vida empezando, o la vida en otra modalidad.
Ariel, no sabes qué placer. Me resulta natural que estés en un programa que hacemos todos los sábados con esa dedicación que ponen las productoras, Fabiana y Paula y Leandro Rojas, el operador, todo el grupo que está al servicio de evocar jugadores, emociones, jugadas, amigos, afectos de toda la vida, aquel desafío del barrio que también retratan Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Galeano, Giardinelli, Sacheri. Y la verdad que formás parte de esa élite de tipos que han interpretado el fútbol como parte esencial de la vida nuestra, por esa frase que vos coincidís y que creo que a veces repetís, que es el libro de Braselli de Fútbol Somos, también estamos hechos de fútbol. Y te mando un abrazo grande y siempre me da placer estar cerca tuyo.
El placer es claramente mío, el placer de todos los que te escuchamos, ya sabemos que tenemos que hacer todos los sábados, me conmueve mucho hablar un sábado a la tarde con vos, el que te habla es el oyente que has tenido siempre. Un saludo a Fabi, a Paula y a quienes hacen el programa, y nos vemos en cualquier momento cuando sea posible.
Chau, querido Ariel Scher, un abrazo.
Abrazo grande.
Ariel Scher, mejorando nuestra tarde, ya nos estamos por zambullir en la última hora de un programa que empezó allá por las 2 de la tarde cuando Stronati nos dijo, viene Apo con sus cuentos, qué grande Stronati, de tierra adentro, contando esas historias maravillosas, antes que empiece nuestro programa, y ahora Cena de la Mayora, ahora La Clave, a partir de las 5 de la tarde, pero queda una hora, y quedan relatos, cuentos, anécdotas, historias, voces de los oyentes que nos acompañan y que nos llaman a cada momento. Por un ratito desaparezco, pero estoy, y reaparezco cuando volvamos después de las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
4 de la tarde, la República Argentina. Los curas en Opción por los Pobres instaron a cumplir el aislamiento en los barrios por el coronavirus. Liliana Arias con todos los detalles.
Muchísimas gracias, y fue durante la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con los curas de Opción por los Pobres en la residencia de Olivos. Allí se analizó la posibilidad de que los residentes en comunidades carenciadas puedan cumplir con el aislamiento en los barrios más que en sus casas, debido a que todavía el contagio del COVID-19 no es comunitario. Es por esto que el padre Eduardo de la Serna, sacerdote en Quilmes, señaló.
Tuvimos una charla larga, tranquila, buena, positiva. No le propusimos nada, no le pedimos nada, ni para nosotros ni para nuestras cosas, sino simplemente les queríamos llevar de la situación, de lo que nosotros vemos en nuestros barrios y también en algunas partes, en otras partes del país, siendo que el grupo nuestro es un grupo de todo el país. Hablamos de la situación, sobre todo en particular en el Gran Buenos Aires, de los barrios, siendo que evidentemente una familia que tiene una casilla de 3x4 y tiene 4 hijos, los 4 hijos están en las 4 paredes, no están en la escuela, no están en la calle jugando a la pelota, evidentemente le decimos en broma que a este paso, si la cosa sigue así, los papás van a encontrar la vacuna antes que los científicos, porque deben estar muriéndose de angustia, los papás que tampoco pueden salir. Lo que se veía la posibilidad, siendo que la pandemia, por lo menos al menos hasta ahora, no era, en general no tenía transmisión local, sino más bien de la gente que viene del exterior, la posibilidad de que el aislamiento sea más que en la casa, en el mismo barrio, para que la gente tenga un poco más de espacio y de salida.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
Más de 3,5 millones de personas se inscribieron para cobrar la suma familiar de emergencia por el aislamiento. Los bancos ya habilitaron líneas telefónicas para que se puedan comunicar los beneficiarios de ANSES. El Banco Patagonia dispone el 0810-888-8500, repito, 0810-888-8500 del Banco Patagonia. Y el Banco de Santa Fe, en tanto, también dispuso una línea gratuita, es el 0800-444-6273. Reitero, 0800-444-6273.
Tránsito.
El tránsito en el puerto Rosal Victoria, totalmente de camiones normal, al igual el puente Rosario Victoria y el puente Zárate Brazo Largo Entre Ríos y Corrientes. La ruta 8 totalmente habilitada para camiones únicamente, al igual que la ruta 7 en la Laguna La Picasa desde Mendoza hacia todo Buenos Aires. Por favor, pueden circular los que tengan el permiso habilitante. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Tirogasta, Catamarca, es el punto más cálido de Argentina continental, con cielo ligeramente nublado, temperatura 27 grados 3 décimos, humedad 40%. En tanto, en Capital Federal y aledaños, cielo ligeramente nublado también, temperatura 29 grados, humedad 62%, presión atmosférica 1008,9 hectopascales, la térmica 31 grados y medio.
Informó
La radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Si no entendés en castellano, te lo decimos en com.
Abimasta contañana amma.
Abimasta contañana amma.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Soy nacional.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Está en línea con nosotros el presidente de la Argentina, doctor Alberto Fernández.
¿Qué tal, Mario? Un gusto grande.
Mario Weinfeld, gente de a pie.
Quienes decidieron cuidar la economía hicieron un estrago con la vida de sus pueblos. Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida. Después veremos cómo salimos adelante.
Lunes a viernes, 16 a 18.
Es un virus que se propaga a tal velocidad que si nosotros nos quedamos en nuestra casa, las posibilidades de contagio disminuyen. Y si nosotros logramos que el contagio no se potencie repentinamente, podemos pensar que podemos tener un sistema de salud que haga frente al problema.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4:06 p.m.
Nacional, la radio pública.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
Esto es muy gracioso.
No te rías. Es una tragedia. Está bien, ríete si quieres, pero es una tragedia.
El hombre, ayúdame. La bestia y la virtud, de Luigi Pirandello.
Eres médico, alguna forma tiene que haber. En beneficio de la moral.
Con la actuación de Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores.
Todavía se lo ve entero.
Producción y dirección, Nora Massi.
Entonces, a ver, amigo...
Domingo, 22:30. Por Nacional, la radio pública. Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.
Todo con afecto. Aquellas historias que nos juntan, de cada barrio, de cada pueblo del país. Por Nacional, la radio pública.
Poeta de gorrión con gomina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por milonga y por llanto. El brazo de un arcángel y un malandra se va con sus anteojos de dos charcos a ver por quién se nublan las lisinas. Pichuco de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas. Pichuco, de la misa en los mercados, de que Shakespeare Lunfardo se ha escapado este hombre que en un fósforo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan vaqueando del alba, con sus árboles tristes que se caen de parado. ¿Quién repite esta raza? Esta raza de uno. Pero ¿quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia arrabalera, tan solo ha sido flaco con él mismo. También el tiempo es gordo y no parece, pichuco de las manos como patio. Y ahora que las aguas van más calmas y adentro de la jaula cantan pibes, recuerde, sueña y viva, gordo lindo, amado por nosotros, por nosotros.
Código César Menotti.
Lo importante es entender lo que puede hacer el periodismo con uno. Por eso uno después tiene la libertad de exigirle respeto. El periodismo puede hacer por un futbolista, no sé, acelerar su proyección o acelerar su caída. Pero en definitiva es el futbolista en sí el que está dentro del campo y el que resuelve y el que produce o provoca este tipo de definiciones. Entonces mejor, si te ayudan a subir y cuando están mal te aceleran tu caída, es mucho más cómodo, ¿no? Mucho más fácil que te defiendan en una agonía cuando vos ya no estás o porque las cosas no te están saliendo bien. Yo creo que después las cosas con el tiempo se rescatan los grandes y no pasan inadvertidos. A pesar que a lo mejor cuando son protagonistas está lleno de confusiones, hay un montón de intereses diferentes, pero el que te mantiene y el que te resguarda y el que te protege es el afecto de la gente, es el público, es la respuesta de la gente, no hay otra alternativa. La gente la que elige, la gente la... Claro, y a veces el periodismo influye, retrasa algunas apariciones, confunde, pero yo creo que esta es una minoría, es una minoría. Algunos inconscientemente, sí, de verdad, pueden crear alguna confusión, pero la mayoría intenta que esto mejore y que esto ande bien.
Código César Menotti.
Son las voces del fútbol las que están en la tarde del sábado por Radio Nacional. Viene Fena de la Mayora, qué grande Fena, viene con La Clave, después Sandra Mianovich, querida Sandra, y después el Cholo Castañón, porque el Cholo hace pan casero, y la verdad que vamos a estar todos prendidos a eso, porque lo que queremos justamente es decirles a ustedes, a través de la directiva de Radio Nacional, los movimientos que va haciendo para que de la folclórica en dúplex con Radio Nacional puedan venir, por ejemplo, en la edición federal, el Cholo Castañón, que hace los sábados de 21 a 0 hasta la medianoche. Con el Cholo compartí muchos años en Radio Nacional, él era uno de los capos de Radio Nacional y de Radio Continental, y ahí compartimos con el Cholo. Hace pan casero la edición federal esta noche de 21 a 0 y obviamente que después viene Marcelo Simón los domingos con un programa clásico que yo escuchaba cuando empecé a trabajar de esto en el año 74. Es un programa emblemático de las voces de la patria grande. Cuando le digo el título ya sabe que lo hace Marcelo Simón, que lo hace por Nacional, AM870, y por Folclórica, 98.7, y que va los domingos, mañana, de 11 a 13. Yo, la mañana del sábado, ya lo ocupo con Quique Pessoa, Estudio País. Quique Maestro hace el programa desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y después viene Stronati, que hace... Y antes escucho, sigo escuchando la programación de Nacional. Ya vamos a hablar de todos los proyectos que se van incorporando. Por eso hoy creo que empieza la clave con Fena de la Mayora, que va a estar pegado al final de nuestro programa, que todavía tiene una charla futbolera. ¡Ah! No saben lo que falta todavía de nuestro programa. Y después recibí también un mensaje de un hombre que está muy emocionado, que es muy amigo, lo conozco hace mucho tiempo y le mando un beso a toda su familia, a toda su gente, a sus hijos, a todos, a sus padres, a todos, que es el Cuervo Larroque, que dice que está, no para de lagrimear, y me agrega en la discusión que teníamos con la frase de que el fútbol es mucho más importante que eso, el fútbol no es una cuestión de vida o muerte, es mucho más... Él dice, el Cuervo Larroque, que el hombre es Bill Shankly, el ex entrenador escocés. Y nosotros habíamos hablado de un hombre que menciona Horney en Fiebre en las Gradas con Ariel Sher. Veremos de quién es, pero la frase siempre nos hace reír. El fútbol no es una cuestión de vida o muerte, es mucho más que eso, mucho más importante que eso. Causaba gracia esa locura que dice este hombre, que el Cuervo dice que es un ex entrenador escocés. Bueno, listo. Muchas gracias por tantos llamados. Me llegan a mí, en lo personal, le llegan a Fabiana, le llegan a Paula, le llegan a Leandro Rojas, le llega a la radio, y estamos anunciando que estamos dentro de un sábado, que allá le va a poner ese pan casero rico el Cholo, el Gómez Castañón, que va a ser el programa de 21-0. Así que nos estamos preparando para ofrecerles una programación de Nacional que ya se ve, se vislumbra, se escucha, y se ve porque en las redes está en todos lados y nosotros estamos orgullosos de integrarla. Señores, una pequeña desaparición mía, que no es desaparición. Estoy acá, estoy.
Hola Alejandro, te habla Carlos de Rauch, acá laburando, estamos trabajando, cuidando la seguridad de la gente, el pueblo, para que siga respetando la cuarentena y obviamente escuchando al maestro. Gracias Alejandro por acá.
Habla Fernando Mataquín. Che muchachos, ¿por qué no nombran al Ferro de Grigol? Hablan de Huracán, hablan de otros equipos. Un homenaje al Ferro de Huracán. Un abrazo a todos.
Hola, Ale, querido Alejandro Apo. Bueno, ayer cuando un amigo mío me dijo que estabas de vuelta en la radio pública, la verdad que una alegría inmensa. Y bueno, y ahí te estoy escuchando. Sos un capo, se aprende mucho de vos y simplemente escucho y bueno, y muchos recuerdos y bueno, me alegro que estés de vuelta en la radio pública. Un abrazo de Héctor de Morón.
Bueno, Alejandro, te saluda Alfredo desde Merlo, San Luis, y bueno, yo escuché que vivías en Colodrero, Díaz Colodrero, si habré pasado vueltas y vueltas por ese lugar, porque trabajaba en la línea que paraba a la vuelta de tu casa, la línea primero 11, después 175. Bueno, un abrazo hermano, gracias por tus cuentos y cariños, te tenemos presente siempre, todos los que te queremos. Chau.
Bueno, querido Alejandro Apo, te llamo de la provincia de Buenos Aires, Casbas, partido de Guaminí, donde me queda un grato, muy grato recuerdo de tu estadía por acá. Te lo queríamos agradecer, mi familia, yo, la comunidad. Soy Gustavo Berneche y tuve la suerte de ser telonero tuyo en el espectáculo que junto al Turco Sanjurjo diste allá pisando los 2000-2001.
Sí, hola, Apo, equipo y oyentes, muy buenas tardes. Yo siempre pensé, consideré que el gol de de Canilla a los brasileños fue el mejor gol de Maradona, y el relato de Víctor Hugo en cierta medida me da la razón. Por el contexto, por cómo enganchó la pelota, por cómo vio la jugada, por cómo le hizo un túnel a un brasileño, pues dos jugadores brasileños hechos.
Hay un gol que todos llevamos en el alma, y no es solamente el de Diego a los ingleses, o un gran gol de Messi, o un gran gol de Batistuta, o un gran gol de Palermo. Hay un gol de Claudio Caniggia que tiene que ver con el Mundial 1990, en Italia, la eliminación de Brasil en octavos de final, después de haber recibido el baile futbolístico que recibimos. Pero hay un detalle que tiene este diálogo con Claudio Caniggia, que es cómo Caniggia ve esa jugada que parece simple, que arma Maradona y que él define frente a Tafarel, donde se va a ver, para algunos con mucha sorpresa, la capacidad de observación táctica y posicional que Caniggia tiene de cada jugada. Se lo considera un hombre colgado, divertido, original, pero nunca meticuloso y con pensamientos tácticos o estratégicos. Aquí Caniggia lo demuestra en una nota imperdible que hicimos una noche con ese hombre que supo entender siempre y de cualquier manera a Diego Maradona.
El partido con Brasil en el Mundial del 90, el 24 de junio, en la jugada previa que Diego arma para... Cuando vos lo ves que va ahí, y vos estabas en la derecha, ¿vos ves que se encerraban o que Diego no podía salir, no hubiera podido salir? ¿Cómo ves la jugada? Contala, porque es una jugada que define también mucho mi carrera como comentarista, gracias a vos y a Diego. Algún día, me dijiste, ¿cómo fue que me dijiste? Algún día te tengo que devolver algo.
Exacto, algún día te tengo que devolver algo porque
vos,
no me escuchaste.
No, a mí. Yo te tengo que devolver a vos, que generaste esa jugada cuando yo di el anticipo.
Bueno, pero vos la anticipaste y eso fue importantísimo.
Sí,
bueno. Es que era una historia, o sea,
exacto.
Todo el mundo sabe que la anticipaste.
Yo eso, el Caniggia va a tener una situación clara, lo dije a los 25 minutos del segundo tiempo. Pero no fue un pálpito, fue que te veía muy tranquilo, como siempre, sí. En los grandes partidos.
Sí, lo que pasa es que tampoco atacaba mucho, por más que yo estuviera muy tranquilo.
Estaba, mira, como dice Bielsa, mira, siempre estás cómodo.
Bueno, no, en el segundo tiempo igual atacamos más, o sea, en el segundo mucho tiempo el equipo estaba mejor, digamos la verdad.
Sí.
Bueno, yo podía estar tranquilo, pero claro que no llegábamos, o sea... Sabemos bien todos los problemas que teníamos.
Y los primeros 15 minutos fueron terribles,
no
decime.
No nos apretaba, sino que por también nosotros no estábamos bien. Diego estaba con un pie así, Burruchaga tampoco había venido bien al Mundial.
El tobillo de Diego era un melón.
Exacto. No se entrenaba casi nunca, ya venía mal del Nápoles, ya había muchos problemas. Sin embargo, quiero decir, en el primer tiempo sí, es verdad, en el primer tiempo fue... Yo no sé si llegamos alguna vez a...
Yo creo que si lo vemos de nuevo, ganaron 3-0 el primer tiempo, Brasil.
Sí, si llegamos alguna vez a tres cuartos de campo, fue demasiado.
Vos metiste un gol en offside, en el primer tiempo.
En el primer tiempo, sí. Fue un, creo que la única vez que se vio, como decía Bilardo, patea en el arco, él acá Bilardo dijo... Por lo menos pateen al arco que sea de mitad de cancha, así por lo menos el camarógrafo hace así, se ve el arco, por lo menos el arquero de Brasil. Sí, un día lo dijo, creo que fue ese partido. Por lo menos que a la cámara haga así, y no que siempre esté en el campo nuestro. Por lo menos para la gente que está mirando dice, uy, mirá.
No, y fue la única.
El arquero de Brasil, están alguna camiseta celeste y blanca del campo de ellos. Dijo, patea, aunque sea de 40, 50 metros, 60, no importa.
Dijo que en el entretiempo, la única vez que no habló, dijo, che, muchachos, porque estaban muy imprecisos en el primer tiempo. Dijo, los de amarillo son de ellos, sí. Los de amarillo son de ellos.
Yo no la escuché a esa, pero de verdad, sí. Después me la dijeron, sí, de verdad que lo dijo. Es más, la estaba escuchando anoche, creo que la estaba contando...
Sí, uno de los muchachos.
Sí.
Bueno, decime la jugada. Viene una jugada por derecha, que arma Diego, con Alemão corriéndolo.
Sí, la jugada fue... Yo lo veo,
lo veo que está
viene
viniendo
para tu lado.
Cuando arranca ya veo que está viniendo para este lado y cada vez más, y cada vez lo van tirando, lo van llevando un poquito. Él también ve que le van saliendo de adentro para ir. Es obvio que ya no podían echar para adentro,
no.
Para aquel lado no podía ir, entonces se lo iban llevando. O él mismo también quería ir para ese lado, pero sabíamos bien que 10 metros más ya te iban a llevar para el lado de afuera, como es normal que te lleven para el lado de afuera.
Y quedaban encerrados.
Adentro. El tema era que yo estaba de ese lado y bueno, yo en el momento que él arranca y después de 10 metros o 12 metros, veo que al final vamos a terminar los dos sobre este lado.
Encerrado.
Y como yo, del otro lado no había ninguno porque yo era el único atacante, obviamente digo, bueno, viene para este lado, me voy para el otro lado. ¿Qué voy a hacer acá? Acá perdemos la pelota y arranca Brasil para aquel lado. Por lo menos me voy para acá. Si la perdemos, por lo menos bajo.
Ya.
Está bien, no lo sé si pensé todo eso, pero más o menos es así.
Sí.
Por lo menos ayudo el momento que perdamos la pelota y nos quedamos dos jugadores menos de este lado.
Lo que me dijiste que pensaste en el encierro.
Sí, en el encierro. En realidad pensé en el encierro.
Y saliste.
Más que nada, y cruzo. Por suerte, después, claro. Él al mismo tiempo. Obviamente me debe pasar, porque si yo no hubiese tirado la pelota para ahí tampoco. Si me hubiese visto que yo me abro para aquel lado, de última me lo hubiese dado. Pero yo ya hubiese estado sobre la línea. Entonces, son todas cosas que si vos las analizás, es bárbara la jugada. No es una jugada así nomás,
no.
¿Entendés? Porque él hubiese quedado, que saca haciendo siempre, a lo mejor me lo hubiese dado. O hubiese intentado, o le hubiese hecho el full. Y bueno, pero está parada, el equipo se acomoda, se adelanta. Todas las líneas, y bueno, ganamos varios.
Un alivio.
Claro, pero no, el tema que yo cruzo y él seguramente me ve, porque este me asegura, obviamente que me ve, entre todo ese quilombo que venía, me ve ese paso, y bueno, y ahí sale el pase, y es fantástica la jugada.
Y se tira al piso, me dijo a mí, para asegurar, porque tenía muy mal.
Sí, creo que quedan tirados en el piso mirando la jugada.
Sí.
Eso fue lo que me dijo a mí él.
Y los tiene a Careca y a Lemao al lado. No grita ni el gol, porque eran sus compañeros del Napoli.
No, pero lo gritó. No.
Sí, la gritó
después, se fue para el lado del córner.
Exactamente.
Ni siquiera vino para el lado mío.
No.
Ahí se ve
tu risa abrazándote.
Vos... En otro lado, y él en realidad, es verdad, yo no corro hacia él.
No.
Eso es verdad. Yo termino la jugada y corro para el otro lado.
¿Te reclamó algo? No.
No.
Ah.
No, pero mirá, me vino en mente
muy bueno,
ahora.
Fue muy bueno.
Me vino en mente ahora. Porque yo dije que corrió para otro lado, pero es verdad, yo también corrí para el otro lado y no vine.
Él dice que no gritó para que Alemão y Careca no se pusieran mal. Dice que los celebró y se fue caminando después saliendo del lado de él.
Sí, bueno, si lo dice, obviamente es creíble.
Definiste como mandan los libros. ¿Te abriste? ¿Era penal o gol? Porque vos te abrís, si te engancha Taffarel con la mano, creo que no llegaba igual a agarrarte.
No.
Pero estaba de...
No,
no pensás que llegaba, no.
La velocidad que, digamos, que le di, el arranque y el toque, quiero decir, fue justo. Justo como para no abrirme demasiado. A veces en el... Si te puede ir larga.
Claro.
Igual hubiese tenido también tiempo de... No, yo te digo la verdad. La primera intención mía fue pegarle cuando vi a Taffarel que salía. Que de última fue mejor, obviamente. Y no que se quede tanto...
La pelota venía perfecta, ¿no? El pase venía...
Y se me pare, porque a veces eso también te puede... Él salió. Salió y cuando salió, dije, le pego. Le doy un rosca,
claro.
Y le pego. Esa fue la primera intención mía. Estas son milésimas de segundo, obviamente, pero te digo la verdad,
sí, le
fue así.
Entrada.
Yo cuando la paro, levanto, veo que viene saliendo tan rápido, y digo, ya está, hago así y le pego. Pero después digo, no, todo es milésima.
Un segundo, sí.
Después digo, no, con todo el espacio que tengo, obviamente yo confiando siempre en mi velocidad, digo, ¿para qué? Todo rapidísimo.
Y ahí
digo,
te
tengo todo el arco ahí. Y este tipo que me está saliendo muy rápido, pac, es más fácil. Pero la primera intención era, digo, darle de rosca. Fue así.
Y te ves riendo después del gol, porque no lo gritaste el gol, te reías. Era como una travesura que habías hecho después de un partido.
Sí, bueno, después vos sabés que el festejo, yo, de última, el festejo nunca fue una cosa, uno de mis fuertes, quiero decir.
No, pero fue natural, te salió la risa porque
era... Natural.
no.
Era una felicidad.
Además, yo a veces lo miro por televisión y bueno, por años no lo vi, te quiero decir que no. Ni me acuerdo. Digo, a ver cómo festejé, porque realmente no lo sé, no tenía una manera sola yo de festejar un gol. Quiero decir, lo festejaba como, viste, hay jugadores que lo festejan de esa manera, y un saltito, una cosita acá, bueno, yo no tenía una fórmula, quiero decir.
Claro, no,
una estrategia de festejar el gol siempre más o menos de la misma manera. O sea, la risa salió, quedó linda, quedó como una travesura, como vos decís, ¿verdad?
Es un gol que llevas en el alma siempre, sí, ¿no?
Sí, sí. Hay otros, pero obviamente ese fue el de más intensidad, quiero decir, a nivel sentimental, a nivel orgullo, de sentirse orgulloso por un país, por un...
Sacar a Brasil, ¿no?
Por los compañeros míos y por lo que significaba el desafío siempre, el rival, ¿no?
Nosotros tenemos todas de ganar. Brasil viene como favorito y nosotros venimos a jugar en casa brasilera, porque en Torino es casa de Brasil, pero de ninguna manera vamos a regalar absolutamente nada. Pero el que pase mañana va a ser fundamental para llegar a la final.
Canilla va a tener una situación clara, ¿fallará o acertará?
La tiene Maradona en el círculo central contra Lemao, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga, ahí va Maradona para Canilla, ta 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 ta.
Puede escapar al arquero después que Maradona mostró que todo roto igual es Gardel, a 55 años de la muerte de Carlitos. Dos o Gardel, Diego, no se puede creer lo que has inventado. Ay, si Argentina aguanta ahora. Y la pelota Canilla, lo dijo Alejandro Apo, Canilla va a tener una va a tener, y lo sé, la tuvo y la metió. Canilla pone en ventaja a Argentina. Argentina 1, Brasil 0. La busca Baldo, 47 minutos 12. Viene el centro, arriba Pedro, la pelota cruza el área, busca a Silas, engancha a Silas, saca Basualdo, terminó, ganó Argentina. Ha ganado Argentina y ahí están los abrazos. En la tarde de Torino se queda inquieta las aguas del Po. La gente desde el Parco Valentino mira asombrada y dice, ¿cómo es posible? ¿De dónde viene ese grito? Argentina, Argentina, ¿de dónde vienen? Se preguntan a orillas del Po y en la Plaza Vittorio Veneto y en la Vía Roma y en la Piazza San Carlos, entre los elegantes negocios, las señoras que caminan los domingos en la tarde dicen, parece que ganó Argentina en esto del Mundial. Y Argentina en la cancha es festejo. Y le voy a pedir algo. No se me vaya a quedar con que Argentina ha jugado mucho menos de lo que usted espera. No se me quede con el recuerdo terrible, ingrato, de aquellos 15 minutos iniciales cuando estábamos para el papelón. Quédese con ese esfuerzo final. Quédese con esa grandeza de Diego Armando Maradona, que fue capaz de hacer la misma jugada que contra los ingleses en México, casi, solo que él sabía que no la podía terminar. Entonces, lo que le faltaba a él, los 20 metros que no tenía, Diego Armando Carlos Gardel Maradona, se lo pidió a Canilla. Hace dos estos 20 metros finales, ha ganado Argentina, ha dejado nada menos que a Brasil fuera del campeonato del mundo.
De aquí. El carromato de la farsa, Héctor Larrea.
Sáquenme del aislamiento, por lo menos por radio.
Lunes a viernes, 14 a 16.
Es cuestión de bajar un poco los decibeles, entrenarnos un poco.
En Duplex, FM 98.7 y AM 870.
Hay un componente, muchachos, sí, fenomenal. ¿Viste que dice la vacuna? La vacuna por ahora es para estar en casa esta cuarentena. Sí. Es la paciencia. Y en la radio también, muchachos.
Por Nacional, la radio pública.
Próximo programa, La Clave, con Fena de la Mayora.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 34 minutos.
Los argentinos nos caracterizamos por ser solidarios y en este momento necesitamos de esa solidaridad más que nunca. Nuestros mayores nos necesitan. Si tenés abuelos o abuelas, llamalos, preguntales qué necesitan, hacé las compras por ellos, los medicamentos, la mercadería, lo que sea. Evitemos que salgan a la calle y por favor, hagamos todo lo posible para cuidarlos. No te beso porque te quiero, no te abrazo porque te quiero, no comparto el mate porque te quiero. Volvamos a escucharnos. Radio Nacional, la radio pública.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
En todo el país.
La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Entretenimiento.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0.
870
Nacional, la radio pública.
Cuentos, relatos, anécdotas, fútbol, amigos. Todo con afecto. Con Alejandro Apo.
Quiero mandar unos abrazos, unos saludos para Juan Roberto Presta, el gran periodista amigo, es un hermano de la vida, y él es parte del programa, así que siempre está escuchando y aporta siempre datos, nos ayuda en todo. Es un tipo que sabe un montón, sobre todo de la primera B, de ciertos equipos. Bueno, un abrazo para Juancito, querido. Para Eduardo Quintana, el escritor, tiene cuentos. Ya voy a leer algunos cuentos de Eduardo, que son buenísimos, y siempre acompaña, y siempre está, y siempre... Se metió ahora en la polémica de quién había dicho la frase de el fútbol es mucho más importante que cualquier cosa. Sebastián Rimavicius, de Radio Nacional. Querido Rima, qué placer. Gracias, gracias. Y de todo lo que colabora y lo que ayuda, Sebas, al programa y todo lo que hace fuerza para que cada día esté mejor. A Mario Giorgi, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Siempre es grato tenerte cerca. Nacional Hachal San Juan, LRA 51, Nacional, ¡qué grande! Hachal San Juan, Fabricio Tejada, muchas gracias por escuchar a través de Radio Nacional, todas las radios y todas las voces en una sola radio. ¡Qué grande! ¡Qué maestro! Bueno, hablando de maestros, director general del Estadio Centenario de Montevideo hace muchos años, es abogado. Sabe de fútbol argentino como el que más. Sabe de fútbol uruguayo como el de más. Tiene un museo histórico del fútbol uruguayo en las entrañas del Centenario que es un ejemplo para el mundo. Le mando un abrazo y está siempre conmigo y voy a charlar un rato del fútbol, de la vida, de las emociones. El señor Mario Romano. Hola Mario, ¿cómo estamos?
Estamos muy bien, qué placer hablar contigo, Alejandro, qué alegría que hayas vuelto y qué distingo que me haces.
Bueno, ese distingo tiene que ver con las innumerables charlas donde, juntando anécdotas y todo, era como que los encuentros que hacíamos con el doctor Romano cuando viene a Buenos Aires, él está en Montevideo, por supuesto, y maneja lo que significa ese museo del fútbol, y el Estadio Centenario de Montevideo, ese templo histórico, y la verdad es que en esas charlas, Mario, no sé si te pasa lo mismo, yo siento que eran como programas de Todo con Afecto.
Sí, realmente siento ahora bueno, las recuerdo y una gran nostalgia que estamos, producto de esto que estamos viviendo, un poquito separados, pero sí, sí, siento lo mismo, siento que eran programas, lo que siento que eran días, fundamentalmente noches, interminables, en las que uno aprendía y terminaba mejor, nos mejorábamos, sin duda alguna.
Y esa sensación, contale un poco a la gente que no conoce o que no fue al centenario, ¿qué es lo que mostrás en el museo? Porque más allá de los detalles que tenga el Museo del Fútbol en el Estadio Centenario, es una cuestión conceptual del respeto por esa historia grande que tiene Uruguay, ¿no?
Sí, el Museo del Fútbol, lo que siempre intentamos mostrar, primero, convertirlo desde el comienzo, y esa fue una aspiración, en un gran fenómeno cultural, en el cual se defendiera el fútbol, en el cual el museo representara el lugar donde se conserva, donde se atesora, donde se defiende y donde se difunde el fútbol. Y a partir de allí tuviera presencia todo lo que tiene que ver fundamentalmente desde un ámbito identitario. El fútbol tiene mucho que ver con la identidad nacional de nuestro país, tiene mucho que ver, creo yo, con la identidad nacional de todos los países. El fútbol corta transversalmente nuestra sociedad como prácticamente no lo hace ningún tema. Y el fútbol, recién escuchaba al maestro Ariel Yer, con el cual el año pasado, sin ir más lejos, realicé un curso de literatura y deporte que me formó mucho. El fútbol pasa por nuestras vidas y nos permite explicar la vida, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que soñamos, las victorias, las frustraciones, las derrotas, como bien decía Valdés, todos tenemos más derrotas que triunfos, todo eso se explica a través del fútbol, por eso es tan lindo, por eso es tan importante, por eso es el deporte más apasionante, y tomándolo como un vehículo cultural, intentamos todo eso mostrar desde el museo y después en forma itinerante que ese museo recorra a lo largo y ancho de la República y por suerte desde hace un tiempo empezamos a recorrer fuera de fronteras.
Es Mario Romano, que es el director general del Estadio Centenario. Y Mario, en lo personal te pregunto, ¿cuál es la primera imagen, pasión, emoción que te da el fútbol de tu país cuando eras pibe? Sé que sos hincha de Rentistas, ¿no?
Sí, sí, soy hincha de Rentistas y mirá en qué momento nos toca ahora que habíamos ganado los tres primeros partidos en primera división. Pero más allá de eso, yo las primeras emociones que tengo siempre fueron justamente ir al Estadio Centenario. Ajá. El otro día leías un poema a Maradona y quien lo obviamente lo escribió y decía las tardes de felicidad que significaban ver a Diego. Bueno, a mí me significaba la felicidad ir al fútbol. Salir ya de mi casa, tomar el ómnibus, entrar al estadio, subir rápido las escaleras para ver qué colores de camiseta tenían los equipos, a mí lo que más me atraía, y bueno, y hasta ahora, ¿no?, son las camisetas. Para mí son verdaderas banderas que siempre estaban ahí, en el campo de juego. Y tengo la imagen de mi familia, que era la que me llevaba, lógicamente, al fútbol, de mis amigos del barrio, y me daba mucha felicidad ir. Y cuando volvíamos, con la poquita luz del día que quedaba, nos cambiábamos, porque en la época que yo era niño, nos vestían para ir al fútbol casi con la mejor ropa que teníamos. Y así que nos cambiábamos rápidamente y aprovechábamos hasta que venía la oscuridad y jugábamos a la pelota hasta que se terminaba el día y bueno, ahí sí, ahí la felicidad se iba y volvíamos a vivir otra vez la realidad.
Y de los jugadores emblemáticos históricos del fútbol uruguayo, es Mario Romano, que está hablando desde la autoridad que tiene por haber estudiado toda la historia del Estadio Centenario, del que es director, y además todo lo que significa la historia del fútbol uruguayo y argentino, el fútbol del Río de la Plata. ¿Cuál es el primer hombre que admirás, si era de selección, si era de tu cuadro, los primeros ídolos, las primeras personas que admiraste cuando ibas al fútbol?
Mirá qué increíble. Yo de niño fui más al fútbol argentino que al uruguayo, porque mi papá es argentino, mi familia paterna es toda argentina y vive ahí. Así que los primeros recuerdos los tengo de ahí. Pero yo no era de tener ídolos, ¿sabes? Algo raro. No era de tener ídolos. De chico ya me pasaba eso. Pero yo nací en el 61. Digo esto porque, lógicamente, por una edad me perdí mucho, como te decía Martino, ¿no? Tengo esta edad. Si no, si hubiera visto a Scaloni, a Schiaffino, a Hover, los hubiera visto, pero tendría mucha más edad.
En realidad, Mario, en realidad me dijo, pibe, una vez me dijo, él lo expresa en eso que habla él, pero me acuerdo que lo que me dijo en el Caño 14, Mamucho Martino, Rinaldo Martino, el gran jugador de San Lorenzo del 46, yo le decía siempre que era un maestro, que era un desgraciado porque no lo había visto jugar a él. Y con el tiempo, como era muy tímido, un día me dijo, nene, mejor que no me viste jugar a mí porque ahora tendrías 80 años. En realidad es esa la anécdota, ¿no?
Así que aclarando el año que nací, lo que pude ver, a mí me llamaba la atención mucho Pedro Virgilio Rocha.
Ah, Rocha.
Me llamaba la atención mucha Hildo Enrique Maneiro. Para mí fueron de los dos mejores jugadores uruguayos que yo vi, siempre teniendo en cuenta la edad, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención un jugador uruguayo que yo no vi en Uruguay, pero que vi en Argentina, que fue Sergio Bismar Villar. Para mí un fenómeno, Villar.
Maestro de jugadores. Total.
Yo siempre que la otra vez tuve la ocasión de estar con él en un almuerzo, y ahí fue que lo conocí. Y sabes la humildad que tiene, yo creo que hasta se sintió mal por lo que le dije. Digo, usted sabe que a mí recurrentemente me preguntan los mejores jugadores que vi. Y yo siempre digo Rocha, Maneiro y Villar. Y se lo tuve oportunidad de contárselo. Para mí fue tremendo, ¿no?
¿Y de Argentina quiénes, Mario? ¿De Argentina quiénes están en el recuerdo más adolescente, infantil?
Bueno, para mí el ídolo mío era Agustín Mario Cejas. Tú sabes bien, yo tengo dos hijos, Valentina y Agustín.
Sí.
Así que no hace falta más que decir que era el ídolo, ¿no?
Gran.
Y el otro día, el sábado, que escuché otra vez el programa por Radio Nacional, apenas cortaste, llamé al Bocha Mastio. Y estuvimos hablando como una hora, Ale, del reportaje que le hiciste y de muchas cosas de la vida. Pero hubo ahí en Argentina, me gustaban un montón de jugadores, pero así, si tengo que decir ídolos, aunque te repito, no era de tener ídolos, pero esos jugadores me llamaron mucho la atención. Y después, honestamente, y hay amigos míos que están escuchando este reportaje y que pueden dar fe lo que digo, a mí cuando yo pasaba mucho tiempo en Buenos Aires, en la casa de mis abuelos, de mis tíos, que es en Villa Boy, en 3 de febrero, y ahí todos mis amigos me decían Madurga. Y últimamente me invita Rulli a la confirmación de votos, Coco Rulli, el pienso el gran amigo, y Coco Rulli, a pesar de las mesas que ese día organizó para su familia, para sus amigos, organizó 3 mesas, una de Estudiantes de La Plata, una de Boca Juniors y una de Racing. Es tan generoso el fútbol, Alejandro, que me tocó estar en una de esas mesas. Y en la mesa de Boca estaba Rojitas, estaba Ratín, estaba Marzolini y estaba Madurga. Y estuve gran parte de esa velada, por decirle o no a Madurga, y lo comenté en la mesa. Yo me tocó la mesa de Racing, estaba Martín, Martinoli, Parenti, el Bocha Mastio, Pizzuti. Y bueno, y al final se lo dije, usted sabe, Madurga, le digo que a mí me decían con el apellido suyo. Y bueno, son esas cosas que el fútbol te permite contar. Y disculpa que sea autorreferencial, no me gusta hacerlo, pero dio la ocasión de contar estos recuerdos.
Nada, porque yo te lo pregunté desde lo personal. Es Mario Romano, el director del Estadio Centenario. Es un abogado, un hombre que conoce el fútbol uruguayo y el fútbol argentino como pocos. Y estaba hablando justamente de sus referentes personales. Cuando presentaste el libro del Estadio Centenario hace poco en Buenos Aires, tuve el placer de reencontrarme con Ricardo Elvio Pavoni, te voy a pedir una palabra de cada uno, con el Flaco Poletti, con Marito Sanabria, con tantos jugadores, ahora me olvido de algunos, pero me acuerdo de ellos porque tengo una relación muy estrecha con ellos y sé que vos también tenés una relación muy particular, con esas figuras del fútbol argentino tan variadas, tan disímiles, pero muchas, Mario, a lo largo de tanto tiempo de amistad, ¿no?
Y claro, porque uno como uruguayo, tú sabes el amor y la pasión que tengo por el fútbol argentino, no hace falta ni que te lo diga, sí. Pero como uno es uruguayo, hinchaba por los uruguayos. Entonces, quería que a los uruguayos les fueran bien todos los equipos. Vos no sabés lo que representaba para nosotros Ricardo Elvio Pavoni, capitán de ese Independiente, rey de copas, ganador de tantas cosas, y siempre fue un representante tremendo. Después jugó con nosotros el Mundial de 74, sin el manejo de la Alemania, Uruguay convirtió un solo gol en ese Mundial y lo hizo Pavoni, y tuve la alegría de verlo ahí. Poletti, por todo lo que Estudiantes de La Plata significó para Uruguay. Tú no te olvides que Estudiantes sale por primera vez campeón de América en el año 68 en el Estadio Centenario, juega la primer final de la Libertadores que gana en el 69, vuelve a ser campeón en el Estadio Centenario en el 70 y en el 2009, si bien sale en Brasil, juega dos veces en el Centenario. ¿Vos sabés lo que significaban esos jugadores? Nosotros juntábamos la figurita y teníamos todos los jugadores de Estudiantes. Y ahora poder decir que uno es amigo del Flaco Poletti, que Poletti vaya a la presentación del libro tuyo, la puta, son emociones muy grandes. Y Sanabria, Rivolsi, Mastrangelo, ayer, mirá, hablé con Mastrangelo, estuvieron acá en el estadio hace poco recordando el Boca campeón del 77. Claro. No te olvides que también Independiente fue campeón de Libertadores acá en el 73. Bueno, en fin, el Estadio Centenario, que está ligado a las grandes historias del fútbol mundial, del fútbol uruguayo y del fútbol sudamericano también. Estamos muy hermanados.
Qué grande. Mario Romano, quería darme el gusto de tenerte, como siempre te tengo cuando nos comunicamos, cuando estás atento a que escuchás una cosa o llamás a alguien y conectás para que estemos charlando con ellos. Ya lo hice con Pavoni, ya le avisé a mucha gente que voy a estar charlando y conservo la nota con el Bocha Maschio, que tanta gente como vos me elogió por él, porque la verdad dice algunas cosas de fútbol que nos hoy lo mencioné de nuevo en este encuentro de nuestro Todo con Afecto. Marito, un beso a la familia y muchas gracias por este contacto.
Bueno, muchísimas gracias. Quiero darte un comentario final de amigo. Y quiero que sepas que la felicidad para mí son ratitos, Ale. Totalmente ratitos. Después es vivir la realidad. Cuando escucho el programa Todo con Afecto, durante esas 3 horas, soy inmensamente feliz. Te mando un abrazo, ojalá esta pandemia se vaya rápido y nos permita otra vez compartir un cafecito y un reserva. Abrazo enorme.
Chao, maestro, hasta luego. Mario Romano, el director del Estadio Centenario, un amigo del alma, un amigo de Todo con Afecto, un amigo de ustedes que representa también esos recuerdos futboleros que evocamos cada tarde de cada sábado.
Es la primera vez que vi nieve. Lo más negro que hay es un carro fúnebre. Cuando llueve, si quisiera decirte lo más bello que evoco, usaría tu nombre, si no te ofendes por el piropo. Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad, de los negros el cantón, de los blancos viene el vals. La noche de tu cintura, la luz de tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Thank you.
más lejos que hay es el fondo del mar, lo más cerca que hay es la panadería, y en el medio aquí estoy recordando. Cerca de esta tu mirada, lejano tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción.
Gracias a todos, a toda la gente que se reúne, que en este momento tan especial que estamos viviendo, se reúne en la casa o se llama por teléfono y avisa que está el programa en Radio Nacional, que ahora viene Cena de la Mayora y La Clave, y que a la noche va a estar el Cholo Castañón con Pan Casero, y después mañana a las 11 de la mañana ya Marcelo Simón pone las voces de la Patria Grande, y Sandra Mianovich hoy, la verdad es que integrar este sábado que arranca los muchachos y Pessoa y toda la programación y Estudio País y Stronati y todo, es un verdadero placer. Y después escuchar las voces del fútbol y de nuestra infancia, de nuestros recuerdos, nuestras historias. Porque los futboleros no solo somos personas que hablamos de fútbol, también nos involucramos en la cultura popular. Muchas gracias. Un gran abrazo en nombre de Leandro Rojas, de Paula Rucci, de Fabiana Segovia, de todo un grupo grande que además tiene otro grupo de contención, que somos los que hacemos el programa cada sábado. El único que aparece en el aire soy yo, pero eso es un detalle y nada más. Un abrazo, muchas gracias. El Negro Juárez nos despide como siempre, nostálgicamente. Y gracias, muchas gracias. Y hasta cada recuerdo. La 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 la